Amigos, buenas noches y bienvenidos a otro episodio de La Tortulia Podcast. Les habla, como siempre, su anfitrión Diego, y conmigo tengo a el otro anfitrión de este podcast, que hoy está en su rol de columnista, Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, bien, súper contento. Acabo de terminar de comer un exquisito asado.
¿Cómo son los asados en Panamá? ¿Cómo son los asados? Bueno, rápido, porque claro, dijimos que íbamos a ir derecho al tema. Así que contame rápido, ¿qué se parecen a los asados uruguayos?
Compro mejor carne y mejor vino. No quiero ofender, pero la carne uruguaya nacional no es tan buena como la de exportación, y mucho menos la de exportación americana.
Ah, mirá, ¿y qué hacen?
Vacío. Flat steak de Texas. Me encanta el vacío. Chorizo argentino y morcilla argentina.
Está, chorizo argentino igual al chorizo uruguayo, ¿no?
Sí. Es muy parecido, tiene menos grasa, y como la versión que se llama italiana, que tiene como y esto picantito.
Chimichurri.
No, el chimichurri ya se
lo invento acá. Casero.
Sí, no, jengibre.
Jengibre, mirá qué interesante. ¿Sabes que acá se ha puesto muy de moda la limonada con jengibre? Se sirve mucho. Está muy de moda. Bueno, listo, vamos al tema. Ya está, dijimos que íbamos a hablar poco.
Vamos al tema.
Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy, Seba?
La segunda parte de mi tema de denominaciones cristianas, que la terminé en dos temas, pero que perfectamente podría haber hecho tres, cuatro o cinco.
Seba, ¿vas a hablar de las iglesias de Massachusetts?
Sí. Bien. Al fin llega ese tema. Es más, y hubo muchas que las pasé de largo, porque realmente existen grupos como los mormones que se merecen todo un programa.
Sí, tal cual. Sí. Y además que uno los conoce más, ¿no?
Sí. Yo no sé.
¿Quién nos ha cruzado con dos elder mormones de 18 años?
Que tienen el título de elder
y tienen... Que son elders y tienen 18 años. ¿Quién nos ha cruzado? ¿Qué? El mormón, cuando cumple 80 años, ¿qué título le ponen? ¿Momia? ¿Qué título le ponen? ¿Faraón? No sé, porque si sos elder con 18 años, ¿qué dejan para cuando cumplís los 80? No tengo idea.
Sí.
Bueno, bien, ya ofendimos a los mormones.
¡Woo! Sí, pero los mormones son re bien.
Sí, claro que sí, claro.
Son súper bien. No, en ese tema, sí, preparo, no sé, la gente que nos escucha en Europa o en otros lugares que son mayoritariamente católicos, como Venezuela, que creo que el 95% de la población es católica, capaz que hablar de mormones le parece súper raro. Pero en Uruguay existe una iglesia Cristo Científico, algún testigo de Jehová, hay mormones. No sé cómo será en otros lados en cuanto a la variedad.
Yo no sé, Seba, si tenés presente. Yo tengo la iglesia de Cristo Científico acá enfrente de mi casa, cruzando la calle. Es una iglesia que es espectacular. La gente viene y saca fotos ahí. ¿La tenés vista?
No sabía que era de Cristo Científico.
Es de Cristo Científico, sí.
Yo visitaba la de Cristo Científico que estaba en Avenida Brasil, ahí va. Sí. Que es Prime Real Estate ese. Es más, Cristo Científico, después lo vamos a hablar, vale más como administrador de propiedades que como iglesia. Le fue mejor como realtor que como administrador, como eclesiástico.
Bueno, no quiero spoilers, pues yo tengo muchas preguntas para hacer de Cristo Científico.
Bueno, pero no quiero spoilers. Volvemos al programa anterior. Terminé con tres corrientes grandes. La iglesia católica, de la cual siempre se despedazan, ¿no? Siempre se abren las ramas, porque es como la principal. La iglesia católica apostólica ortodoxa, primera.
Que está llena de gente de barba y gorros grandes y lentes.
Y los protestantes.
Bien, ¿okay? Sí, que está lleno de gente que se casa.
Ahí va, dejé otros grupos como las iglesias coptas o los cristianos primitivos porque son menores.
Sí, y que se nos hacen más lejanos, por decirlo
así. Sí, porque están en Etiopía o en India. Sí. Y entre los protestantes habré las tres primeras corrientes importantes que había, que eran los bautistas, los reformados y los metodistas.
Ok.
De los nombres, seguramente se han acordado de los reformados, de mi amigo Calvino y de la tasa de interés del 5%, sí, pero yo es de lo que me acuerdo.
Sí, sí, vos de qué te vas a acordar, Seba. Sí.
Pero así, no, que no se enoje la Iglesia Ortodoxa Armenia, que está en el medio, que no es ni ortodoxa ni es armenia seguro, pero...
Y así estamos ofendiendo a Berch Rupenian, otro más ofendido en este programa.
Voy a empezar ahora, voy a tratar de ir en orden cronológico, pero voy a empezar a la que tiene menos separaciones, por la estructura, si quiere uno, monolítica, que es la Iglesia Católica. Al ser tan jerárquica y tener al Papa, es menos probable siempre que tengas brechas. Ya directamente es más probable que te hablas en la brecha protestante, que dice tú puedes interpretar la Biblia como quieras, a que en la católica. Por ejemplo, y acá voy a traer una que me llamó mucho la atención, que tiene un montón de seguidores, yo no conozco ninguno, se ve que está muy reducido al país, que es la Iglesia Católica Apostólica Brasileña.
Brasil es un país que le encanta inventar iglesias, ¿no?
Le encanta inventar iglesias.
Es un gran generador de iglesias, Brasil.
Hay un término para eso y me lo olvidé, lo tenía anotado por ahí, les pido disculpas, después les gusto. Es otra palabra más de estas complicadas.
Sí, como un fisicismo.
Sí, a las interpretaciones. La Iglesia Católica Apostólica Brasileña viene por Carlos Duarte Costa en 1945. Ajá. Él se dice católico, pero no está dentro de la estructura. Y esta iglesia es muy interesante porque Brasil es un país de mucho contraste, donde hay muchas corrientes, el umbandismo, muchas cosas, son muy pragmáticos. La Iglesia Católica ahora la podemos ver, o por lo menos nosotros, como algo más moderno, pero en su momento también era muy conservadora, sigue siendo
conservadora. Bueno, Juan 23 cambió todo, ¿no? Y eso fue como en el 60, así que...
Exactamente, pero hasta
Fue ayer.
En términos religiosos, fue ayer.
Fue ayer, sí.
Y Carlos Duarte en Brasil dice, no, esto es muy atrasado, tenemos que adaptarnos a los tiempos nuevos. Y tiene tal influencia en Brasil.
Escuchame, en Brasil tenías a los tipos bailándote el forró con los paragüitas de plástico ahí en la puerta y vos venís ahí hablando en latín de espaldas a la gente. Obviamente no va a funcionar eso.
¿Qué le vas a hablar de cuaresma a un brasilero que le encanta la feijoada?
Sí, que está con la feijoada esperando ahí el carnaval, coso, garota, no.
Entonces, por ejemplo, tiene cosas como abolir el traje eclesiástico fuera de los cultos.
Ajá.
Abolir el latín en los cultos que se pueden hacer en portugués. Estamos hablando de 1945.
Sí, claro.
Bautizar hijos de madres solteras y o padres separados.
¿Qué moda? Eso sí es hipermoderno.
Sí, pero no hay que olvidarse que en Brasil el apellido lleva el apellido materno. O sea, para la cultura brasilera, esto es estándar. En la época esto es estándar. Imagínense el conflicto conservador, no sé, progresista, por decirlo de alguna manera. Administran el Santo Sacramento del matrimonio a personas separadas y luego a los divorciados, y la abolición del celibato clerical. Muchas de estas cosas ahora las hace la Iglesia Católica. Te podés divorciar en la Iglesia Católica. Te bautizan a tu hijo, no hay problema. El padre no siempre va vestido de cura por la calle. Se pone ropa normal y va a jugar al fútbol 5, no tiene ningún problema.
Que yo ahí te voy a decir varias cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es la gracia de ser cura? ¿No? O sea, digo, a ver si algún cura nos escucha, por supuesto que lo estamos ofendiendo, seguimos ofendiendo gente en este programa, no importa, pero si yo fuera cura, o sea, veo que pierdo un montón de cosas por ser cura, ¿no? O sea, pierdo el tema de, bueno, yo qué sé, poder tener pareja, todo eso, pero ganás dos cosas que son fundamentales, que es poder combatir contra las fuerzas de la oscuridad, ¿no? O sea, luchar contra vampiros, todo ese tipo de cosas, y usar el traje de cura. Entonces, ¿cuál es la gracia de ser un cura que lucha contra los vampiros sin traje de cura? O sea, están perdiendo las cosas que son divertidas del tema de ser cura, ¿no? No sé, o sea, hay cosas que está bien, yo entiendo, el uso del latín, todo está, pero dejar el traje de cura, no sé, o sea, la gracia es esa. Es como, estás de uniforme, es lo mismo que, yo si fuera un comando desagradable de fuerzas especiales andaría de boina todo el día. O sea, es la gracia. O sea, es parte de la joda, ¿no?
Estamos en Brasil, voy a correr el prejuicio brasilero, y estoy seguro que había un montón de brasileros que por el 1945-50 le dijeron, podés llevar la remera de Brasil, la verdadera madera, a la misa, y dijeron, listo.
¿Vos estás diciendo que el cura brasileño cazador de vampiros va
a... Prefiere llevar una remera de Corinthians antes que llevar... De
Corinthians, ¿vos sabés que pago por ver esa película? Precisamos al Alex de la Iglesia.
O exorcista.
Para que haga esa película. O exorcista. Y que haga y que vaya con la camiseta de Brasil a hacer exorcismos. Estamos precisando.
¡Fuera! Y le tira.
¡Fuera, demonio de su cuerpo! Y le grita así. Estamos precisando al exorcista. Estamos precisando al Alex de la Iglesia brasilero.
¿Cómo se llama la caña brasilera? La velo. Velo Barreiro.
Bueno, así que eso es el primer comentario. Y después el otro de, bueno, y está abolido el celibato clerical. Mira qué cosa grande esto, ¿no?
Sí, o sea, son comunes, son lo que en 1945 muy parecido a lo que es la Iglesia Católica en 1915. Nada más, Brasil en eso muy progresista.
Che, ¿y estos tipos son escindidos o sea, son
religiosos? Ellos se siguen considerando católicos,
pero
yo los traigo. Sí, están separados, evidentemente. La Iglesia Católica no siguen al Papa, pero
Bueno, está, pero ellos se consideran
católicos. Los traigo porque son 5 millones de brasileros. O no, sea, pero, hay todo un Noruega imbuido de bossa nova en Brasil, ajá, haciendo de católico.
Pero fantástico. Fantástico. Y además, ¿sabes lo que me imagino cómo es la liturgia? Entrás a la iglesia y eso que vos dijiste de la bossa nova, estoy seguro que entras y es bossa and canciones de iglesia. Y están, la, ¿viste la típica, el típico disco de bossa and, que es tipo las minitas esas que cantan como
bossa gospel, decís vos?
Así que te,
como bossa and gospel. Stones,
y pero estoy, bossa estoy seguro que está la minita esa que canta así que te da ganas de dormirte y se escucha eso en, la, en esas iglesias, estoy seguro. Seba, tengo otra pregunta.
Me veo un Vinicius ahí, ¿viste? Na 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 na, sí. Aleluya. Na, na, na. No,
sí, seguro. Che, pará, tengo una pregunta para hacerte. Si es un spoiler, decime que es un spoiler y lo tiramos y lo hablamos después. La teología de la liberación.
No, no lo voy a tocar ese tema.
No,
ahí dejé tantos separados.
Está. Pero la teología de la liberación, ¿son al final son separados de la Iglesia Católica al final o no?
No, están adentro.
Están adentro.
Son adentro, son como los, el Opus Dei.
Ah, mirá, porque yo sabía que Elder Cámara había tenido ahí como un tema ahí, como que era muy, muy radical, ¿no? Entonces, no me quedaba claro si al final lo habían escindido, ¿no? Tú por eso te preguntas. Bueno, listo, dale, seguí adelante.
Bueno, tengo ahora otros que no son tan alegres como estos brasileros, que, ajá, es la Asociación Católica Patriótica China.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estamos combinando la burocracia china con la rigidez conservadora religiosa. ¿Qué puede salir de
qué
esto?
¡Qué bueno que trajiste la burocracia china!
¡Algo terrible!
Porque esa misma referencia, yo no sé, creo que estamos conectados, porque yo a veces, sí, no leo tus guiones y hago los mismos comentarios y los mismos, sí, chistes que vos habías puesto en tu guión. Sí. Sí, hay un problema con los nuncios papales en China. Es un tema largo, no importa, da para otro tema, que la guerra, sí, civil china.
Sí.
Así que, bien en el espíritu tradicional chino, como dice Confuciano, se decide crear la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, que, sí, es un organismo burocrático que administra las religiones en China.
Porque, a ver, si hay un organismo que está dentro de lo que es un territorio gobernado por un Estado chino, por supuesto que tiene que estar metido el Estado adentro. Es lo que hace China. Vos al chino lo dejás 2 minutos y te estatiza un carro de choripán. Es así. Qué maravilloso. Cómo me gusta esto. Bueno, bien.
Adentro de, sí, de esta administración existe la Asociación Musulmana China, el Movimiento Patriótico de las Tres Autosuficiencias,
sí,
que son los protestantes.
Sí, hay protestantes chinos, mira qué lindo.
Uno le tiene que tomar cariño al burócrata, sí, chino. Después, Seba, de hacer tantos programas de chino, yo ya le, sí, tomé cariño.
Claro. ¿Vos, Seba, te imaginás vos al musulmán chino teniendo que llenar los formularios para poder hacerse explotar en algún lado? Tipo, claro. Yo estoy seguro que el musulmán chino no se puede hacer explotar así nomás. El tipo va a ir a la célula, viste, a la célula extremista ahí con el chaleco y lo miran los compañeros y le dicen, no, pará, ¿qué estás haciendo? Estás,
me gusta, sacado, que hayas traído los musulmanes.
Sos loco.
Que tengo otro caso que es mucho mejor, que es el departamento del budismo patriótico.
Ajá.
Son los que votan al próximo Dalai Lama. Porque no te olvides que cuando tomaron Tíbet, el Dalai Lama dice, no, el Dalai Lama está en exilio. No, sí, pero ¿qué es lo que pasa? La Administración Estatal de Asuntos Religiosos,
sí,
basado en la dirección del budismo patriótico chino, son los que eligen al próximo Dalai Lama y eligió otra serie de Dalai Lamas y los ponen ellos.
Ah, ¿hay una serie de Dalai Lamas paralelos?
Claro, que no son, pero viste que el Dalai Lama renace.
¿Y cómo lo arreglan eso? ¿Van a luchar con la Mortal Kombat? ¿Cómo arreglan después cuál gana?
No, votará el partido. No me quedé a buscarlo. Vota el partido. Supongo
cuando,
yo.
No. Yo digo, cuando se muera Tenzin Norgay, se llama así, ¿no? Bueno, no sé. Está. Supongo que se llama así. Yo creo que se llama así. Pero, cuando se muera el Dalai Lama, el de ese señor de lentes tan bueno que hemos visto en la tele muchas veces, y salga otro, ¿cómo hacen para ver cuál queda con esto otro de la rama bizarra china?
Nacen otros explica? Y los monjes tienen un sistema, es como astrológico.
Ta, pero para
tienen una fecha, cuando hay un cometa van al pueblo donde pasa el cometa y el niño que está ahí es el Dalai Lama. Tienen un sistema así para el hecho.
Claro, pero para unificar las dos ramas, digo yo. O sea, cuando tengan que unificarse con la otra rama, la del Dalai Lama en el exilio, ¿cómo van a hacer? O sea,
no, para mí, la Gran China lo van a ignorar hasta que desaparezca como Taiwán. Un día se van a morir todos y se lo van a comer como Hong Kong.
No, yo creo que tienen que hacer un Mortal Kombat. Porque viste que la Mortal Kombat tiene todo eso, así medio de oriental, medio tibetano, viste, los monjes esos que aplaudían que estaban con Shang Tsung. Para mí tienen que hacer un Mortal Kombat. Tienen que conseguir ahí unos chinos ahí que se peguen y ta. Y el que gana, no sé, el que después tiene que pelear contra Goro y el que gana que es el nuevo Dalai Lama. Tienen que hacer eso para mí. Vos sabés que me encanta esto de enterarme que hay una rama de Dalai Lamas paralelo, porque más claro, si es como la reencarnación, ¿cómo lo van a elegir? No es tipo, porque es como lo que vos decís, o sea, lo eligen votando, no es tipo onda, o sea, no
usarán el mismo sistema, no sé, presentarán un formulario, sí, será un 10-40 que mandás.
¿Viste la película de Scorsese? Sobre Scorsese, yo vos sabés que el año pasado vi todas las películas de Scorsese, el año pasado y el anterior, las vi todas, dije, las voy a ver todas, y me quedé en realidad. Fui de adelante para atrás y me quedé en New York, porque me pareció un plomazo infumable. Por más Robert De Niro que estuviera, me pareció un plomazo infumable. No. Corté ahí y ya había visto Mean Streets, que es la siguiente importante que está para atrás. Las demás son medio irrelevantes, entonces chao, dejé ahí. Me faltaron dos películas para. Entonces me comí la película de Buda, de Scorsese. Scorsese tiene de Buda, del Dalai Lama. Scorsese tiene una película del Dalai Lama. ¿Vos la viste?
No es muy conocida. No la vi.
Se llama
Cunningham. No es muy conocida. Conozco a Gimme Shelter de los. La de los Rolling Stones conozco. La de Buda no sabía. La del Dalai Lama, perdón. No sabía que había.
Hay una del Dalai Lama. Entonces, en esa película muestra una de las cosas que hacen para elegirlo. Me encantó. Al gurí lo ponen adelante un montón de objetos. Y algunos son del Dalai Lama anterior y otros están mezclados. Entonces, el loco le tiene que decir, decime cuál te gusta. Entonces, el pibe va y agarra objetos que le gustan. Y si reconoce, no sé. Si agarra 90% de objetos que eran de él en la vida anterior, chao, es ese.
Qué bueno, es como Indiana Jones. Es igual a Indiana Jones.
¿Indiana Jones? Agarrar,
claro. Dice, sí. Tenés que agarrar acá el grial del carpintero.
Claro, una onda así. Sí, una onda así. Lo único que no le dan pistas al chiquilín. Le dicen, elegí lo que más te guste. Entonces el loco tiene que agarrar los objetos. Y si agarra objetos que son del anterior, bueno, dicen, bueno, puede ser este. Igual le hacen muchas otras cosas, ¿no? Eso es una nomás. Pero bueno, nada, quería hacer ese cuento, ¿no? Porque me parecía divertido así todo el tema del proceso de elección del Dalai Lama. Porque, claro, no es lo mismo que elegir papa, porque papa lo elegís votando, chao. Decís, bueno, sí, está el cardenal que anda más volando, lo votamos a ese. Pero ¿a qué tienen que encontrar la reencarnación? ¿Cómo haces? No sé.
Es lo que bueno, tiene todo lo metafísico. Bueno, dejo ahí esa iglesia. Podría hablar un poco más. Que están los condena el Papa Pío XII. Los chinos dicen no. Fíjate que seguir al Papa en Roma es imperialismo. Tiene un asunto porque se cruza. Es un tema grande, pero me lo voy a saltear porque me interesó mucho más hablar del Dalai Lama. Uh-huh. Ahora que saben que existe una administración de asuntos religiosos en China, es mejor tema. Voy a hablar entonces ahora de la Unión de Utrecht.
Ajá, pero ya me gusta. Utrecht. Ya me gusta con ese nombre, Utrecht. Ya, viste, yo, todo culpa de haber estudiado tanto la guerra de los 30 años. Ahora cualquier cosa que tenga nombre medio alemán así me cae simpática.
Exactamente. Vamos a decir Utrecht, porque viste, los alemanes no dicen CH. Es Zurich, no es Zurich. Sí. Es una unión de iglesias católicas antiguas. Ellos se llaman antiguas, en realidad no son tan viejas en el contexto, ¿no? O... veterocatólicos. Existe el término veterocatólico.
¿Qué es eso? ¿Católico veterano? ¿Qué es eso?
No lo había pensado por veterano, pero debe ser la misma raíz, debe ser una raíz latina, seguramente. Sí. Esta gente se separó en el siglo XIX.
Ok.
No son tan antiguas, ¿no? Y ahora, por alguna extraña razón, están en plena comunión con la iglesia anglicana.
¿Qué cosa?
No entiendo esa
cosa. Pues es que a mí hay una cosa que yo digo, o sea, ¿cómo puede...? Es una pregunta, ¿no? Y si hay alguien de la fe, le agradezco que nos tenga paciencia y nos cuente en los comentarios. Pero, ¿de qué intereses de alguien hacerse de la iglesia anglicana si no es inglés?
O sea, te olvides que los anglicanos se ponen abajo del paraguas de los protestantes, pero en realidad son católicos que se separaron por un tema político. Sacá la política...
Y también el tema de hacerse de toda esa tierra, ¿no? Eso también, digo, no te olvides de eso. Y eso está en ves, por ejemplo, si ves los Tudor, la espectacular serie de la vida de Enrique VIII, está clarísimo que saquean todas las parroquias, todo cuanto cosa hay, saquean, se llevan todo. Pero viste que es lo que decís, mantuvieron como una especie como de organización híbrida, porque siguen teniendo obispos, por ejemplo.
Claro.
¿Qué entiendo las? Es muy raro. Bueno, listo.
Bueno, son unos pocos, son 2.5 millones, así que no hay un Uruguay de los ibero-católicos, pero lo quería traer porque la diferencia, y por eso me gustan, son ideológicos.
Y después son de los grandes, porque se apoyan en algún otro gran doctor de teología.
No, no, me gusta porque son mucho más pragmáticos y llega a un asunto teológico que no me da la sensación que fue una separación política. ¿A qué me refiero? Viene el Concilio Vaticano I en 1870 y en ese concilio se decide la infalibilidad del Papa. Entonces un grupo de religiosos en Suiza y en Alemania, por eso llamado Utrecht, dicen, espera, esto es demasiado. Y se abren. Ellos aceptan que el obispo de Roma sea el Papa. Pero de ahí a que el Papa sea infalible, es demasiado, él sigue siendo humano.
Sí, y en esto está, ya nos reímos de la infalibilidad del Papa en el programa pasado, estamos sí, de acuerdo.
Igual quiero hacer hincapié en eso, que es cuando el Papa es infalible.
Era lo que habías dicho de que tenía que estar en el trono.
No, me equivoqué, pensé que era el trono de San Jorge, pero no, me equivoqué, dije una burrada que repetí. No repitan la tortulia jamás. Nada de lo que decimos acá está revisado, está confirmado. Ustedes digan, me encanta la tortulia y la escucho. Claro.
Ustedes
no repitan.
Ustedes consideren que somos una droga de entrada. Ustedes empiezan por nosotros y cuando se divierten con estos temas, saltan a otro. No sé, saltan a Istoca, saltan a la Biblioteca Perdida, saltan a otro programa o a un libro, ¿no? Nosotros somos una droga de entrada. Somos el Harry Potter de la historia.
Ahí va. ¿Cuándo el Papa es infalible? Cuando el Papa declara algo de cualquier cuestión de fe o de moral. Esto es dogma.
Bien.
Cuando el Papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos. O sea que cuando dice Donald Trump no es cristiano por querer levantar un muro, uh-huh, o le regala un rosario a Milagro Sala en Argentina, no es infalible.
Claro.
Bien. Muy claro. O sea, la gente que dice, no, ¿cómo el Papa le va a regalar a Milagro Sala un rosario? Y dice, todo bien, se puede equivocar el Papa.
Está. Es como que es infalible solo en ciertas áreas muy pequeñas.
Claro, cuando habla para todos como pastor y como maestro.
Está bien.
O sea, no coman mexicanos que nos escuchan, cuando va a hablar en la cárcel ahí en México, que visitó México y habló con todos los presos, ahí el Papa se puede equivocar.
Ok.
Si dice, che, muchacho, yo confío en vos que vas a salir y no vas a robar, el tipo puede salir y robar. Porque no está hablando a toda la iglesia, le está hablando específicamente a un preso que está ahí.
Bueno, y con el tema del mate, ¿no? Porque ahora hay mucha gente, como el Papa es argentino, viste que ya mucha gente está haciendo ahora el mate, no sé qué, ahora es la bebida más importante, no sé cuál, ahora ya está. Eso ya quedó afuera también, entonces, con esto. Es decir, bueno, el Papa puede tomar mate, yo puedo no tomar mate.
Ojo,
y está todo bien.
Si tomara mate, hablando como pastor y maestro de todos, ahí en, ¿cómo se llama? El balcón ese donde habla en
sí,
la plaza.
Que tiene, sí.
Si hablara ahí y tomara el mate ahí, eso cambia.
¿Vos te imaginás ese cuadro? Yo pago por eso. ¿Te diría
sería terrible, porque como es argentino, imagínate si le mete azúcar al mate. Ya está.
Eso te iba a decir, te diría con el termo, pero no, porque es argentino, no hay chance.
Que usa una pava, no.
El termo es un invento uruguayo. El termo en el mate es un invento uruguayo. Entonces, claro, sería un pegue, ¿no? Yo, Francisco, Papa Francisco, si me estás escuchando, no creo. Si salís al balcón con el mate y con el termo, te van con muerte. Si salís con una pava, no, vas a ser un título. La pava luce mal. Argentinos que nos escuchan que toman mate con pava, la pava luce mal. No lo usen más.
La
no
pava es la caldera.
Y empiecen a la jugar caldera al truco con muestra, por favor. O sea, y empiecen y dejen de decirle bife de chorizo a la colita de cuadril. Ya está. O sea, pongamos esas cosas en orden. Y capaz que nosotros dejamos de decirle campeones a las zapatillas. Pongámonos en orden, pongámonos de acuerdo en eso, hermanos argentinos. Y ahí
podemos... Hoy se me rieron porque hice un choripán y decía, no, nosotros lo hacemos con pan porteño. Claro, y los porteños no le dicen pan porteño al pan porteño.
Claro, le dicen pan.
No le dicen pan.
Le dicen pan. Al pan porteño le dicen pan.
No, es briollo, no, tiene otro nombre. Así, suena así. No me acuerdo cómo es que le dicen a los pancitos porteños. Okay. Y les causa también la atención que le digamos pan tortuga al pan de hamburguesa. Pero
¿y cómo,
bueno.
¿Y cómo le dicen ellos?
Pan de hamburguesa, pan de pati.
Pan de pati, le dice. Está bien, eso te decimos pan tortuga.
Y el tercer caso, que el Papa no es infalible, es cuando declara algo como un acto definitivo.
Ajá.
Que es el famoso punto final. Así que, si ustedes están con el Papa Francisco en un asado hablando y el Papa Francisco dice, Messi, así no tenga un mundial, es el mejor día de Argentina. Y no se habla más. Si él dice dos horas más, después dice acto definitivo, lo mete así con ese acento italiano malo, ¡pum! Ya está, no se puede discutir. Ex cátedra.
O sea que el tipo tiene el poder de sí. O sea, un poder que todos queremos tener en las conversaciones, que es el poder del he dicho.
Punto final, he dicho. Ahí va. Pero si él dice alguien, acto definitivo con ese acento, ¡pum! Acto definitivo. Ya está, terminó el asado.
Es como, se me hace como esos encantamientos de Harry Potter, ¿viste? Que dicen, ah, aspecto patronum, y pasan cosas, ¿viste?
Este es acto definitivo.
Acto definitivo, y ahí, ¡plá! Se, automáticamente es cierto.
O sea, nunca invites un asado al Papa Francisco y que te diga, el vino no se corta con Coca-Cola. Ah, acto definitivo, con acento, con mal acento italiano, porque te arruina. Esto se llama ex cátedra.
Sí.
Solo se usó una vez en la historia y es para la Asunción de la Virgen María en 1950.
Lo hicieron acto definitivo.
Sí.
¿Sabes qué? Está bien, me parece bien que no abusen de este superpoder. Porque ya que lo tienen el superpoder, lo del tío de Spider-Man lo aprendieron ellos. Está bien, tienen ese superpoder, no abusan de él, porque si abusaran de él sería una trivialidad. Lo gastaron solo una vez. Está capaz que dentro de capaz que lo usan una vez cada 100 años. Eso me parece bien. Seba, tengo una pregunta. Si invitas al Papa Francisco a un asado, ¿habla con acento argentino o habla con ese acento italiano bizarro?
No, yo creo que habla con acento. Que el acento italiano ese lo finge para porque.
Para mí el acento. Para mí cuando sos
papa. San Pedro es la plaza de San Pedro, ¿no?
Para mí cuando te hacen papa te obligan a hablar con ese acento. Te tienen un año entero aprendiendo a hablar con ese acento que todos tenemos en la cabeza de Juan Pablo.
Sí, además es el mismo acento que tenía Juan Pablo.
Claro,
y Juan Pablo era polaco, nada que ver. Y tenían el mismo acento.
Pero todos tenían ese acento. Es como que lo sacan así, lo sacan todos iguales. Yo estoy seguro que está el Francisco ahí, ¿viste? Está el Francisco ahí en el asado y él habla con el acento y se dice: Francisco, para vos, sos argentino, para vos, me estás jodiendo. Vos jugábamos al fútbol acá al lado del campito. Habla bien, hermano. Estoy seguro que le dicen eso. Bueno, listo, bien.
Bien, ahora voy a pasar al protestantismo, dejo bien atrás estos católicos, que el protestantismo se presta para las subdivisiones.
Naturalmente.
Sí, voy a dejar dos divisiones porque imagínense el tamaño de todo esto, que son el puritanismo,
sí,
los puritanos, y el anabaptismo.
Bueno,
son divertidas en sí. Los puritanos son divertidos por tener sombreros con hebillas y esa impronta conservadora. Los anabaptistas son divertidos por la revuelta Munster y la poligamia protosocialista, que también está buenísima.
Bueno, yo lo que iba a decir es que ya que tiraste tiraste esto, digo, vamos a tener oportunidad de hablar de los puritanos y de los anabaptistas en otro momento. Los puritanos, si algún día hablamos de la guerra civil inglesa. Y de los anabaptistas,
¿no?
Si le queremos afanar un programa
de 30 años.
No, yo decía los anabaptistas, si le queremos afanar un programa a Dan Carlin y hablar de la revuelta
Munster. Vas a hablar justo de la revuelta Munster, que es la más divertida.
Es la más divertida, sí, listo. O sea, puede ser que más adelante algún día hagamos un programa sobre eso, así que vamos a hablar en su momento, así que listo, lo podemos saltear.
¿Pueden decir protosocialista? Queda recheto entre sus grupos de amigos que estudiaron sociología. La verdad que es un montón de tipos que dijeron: yo me quiero acostar con todas las mujeres y denme en plata.
Sí.
Y eso le dijeron protosocialismo, que es muy parecido al
socialismo. Y suena mucho mejor y mucho más comprometido que decir: me quiero acostar con todas las mujeres y que me den mucha plata, ¿no? Sí. Suena mucho más comprometido.
Y fue igual de funcional que el socialismo del siglo XXI, duró 2 años menos. tuvo menos inflación. Bueno.
Bien.
Del calvinismo, ¿se acuerdan? Fue una de las que yo
te mencioné.
5% que eran los reformados. Voy a hablar de los presbiterianos. Uh-huh. Los presbiterianos con P mayúscula, porque están en la iglesia presbiteriana. Uh-huh. Porque presbiteriano viene del griego, quiere decir comandados por un grupo de ancianos. Uh-huh. Empiezan a marcar su perfil en la guerra civil inglesa con los puritanos. En su mayoría son escoceses y ellos se les deja mantener independientes a la iglesia anglicana en el Acta de Unión de 1707. Si se acuerdan, en 1707, luego del fracaso que fue la colonia escocesa en Panamá, en Caledonia, necesitan un bailout, o sea, los bailout ya vienen desde hace mucho tiempo.
Son viejos los
bailout. Inglaterra le hace un bailout a Escocia y se lo absorbe y le deja mantener la iglesia separada. O sea, los bailout a Wall Street, los rescates, no son nada nuevo. Antes se rescataban países y coronas enteras.
Too big to fail ya existía en esa época.
Aparecen los presbiterianos. Una característica de ellos, igual que muchos en la época, es creer en la predestinación. Dios ya sabe quién va a tener éxito en la vida de antemano. No son los actos. Uh-huh. Ya sabe, porque Dios es omnisciente.
No hay libre albedrío, entonces. Está todo.
Tiene una cosa menos del libre albedrío. Dios en la vida ya te va dando porque estás predestinado. Uh-huh. Escoceses, comandados por viejos y predestinados. Esto es un combo.
Sí, de la masita.
Te puedes imaginar,
¿no?
Sí.
De la masita, ¿no?
Debe tener algunos famosos presbiterianos.
Disculpa, antes de que me metas los famosos, sí, presbiterianos, ¿no te deprimen un poco estas religiones que como que ya, si ya naciste, digamos, maldito?
No, pero vos no sabés.
Vas a morir maldito. Y bueno,
sí, pero vos,
sí,
no lo sabés, sí.
Sí, que... pero las gallinas sagradas cruzan para el otro lado y lo empezás a sospechar y después decís, ah, yo nací, no sé, me parece tan amargo. Bueno, listo, la... dale.
Famosos presbiterianos.
Ok.
Para que vean el perfil, ¿no? John Wayne, Faulkner, uh-huh, Andrew Jackson, uh-huh, James Polk, que para el que no sabe es el presidente que se quedó con México y todo Estados Unidos del Este. James Buchanan, Eisenhower, Ronald Reagan, Condoleezza Rice, Aaron Burr, el que mató a Alexander Hamilton.
Famoso por chumbear gente en duelos, eso iba a decir.
Exactamente, Robert McNamara.
Famoso por ser un spy master de la puta madre e inventar el cinturón de seguridad.
Andrew Carnegie. El Carnegie del petróleo, Ross Perot, candidato a presidente y millonario, Sam Walton y J. Edgar Hoover. No sé si encuentran un patrón en la gente que les mencioné.
Sí, toda gente de hardliners, podemos decir, ¿no? Todos tipos de
esto es un chiste. Puede haber presbiterianos que sean súper. Pero tenemos un perfil. Cuando tu iglesia la mandan viejos, cuando tú estás predestinado al éxito. Y sos escocés, ya estás marcando, ¿no? Como que vienen los indios y se la vas a dar y ya está. Sí, adiós a los mexicanos. Son mexicanos y tuviste un presbiteriano al lado escocés, agárrate donde puedas. Pero sepa, no son todos así. Hay presbiterianos como Shirley Temple o Mr. Rogers. ¿No se acuerdan de Mr. Rogers? El que tenía un suéter y entraba a la casa y hablaba con un... Es re buena gente, yo nunca lo vi y lo amo.
¿Quién es? No sé quién es. No,
¿Mr. Rogers?
Sí. Yo lo conozco.
Después buscarlo en
YouTube. No importa, no lo conozco. Dale, sigamos adelante.
Pero presbiterianos, como para marcarles un perfil. Separado del presbiteriano, tenemos al congregacionalista. Congregacionalismo. Es distinto. Ellos empiezan a pegar al final del siglo XVI, una extensión también del puritanismo, y hacen énfasis en el derecho y el deber, esto no es menor, de cada congregación de gobernarse a sí misma independientemente de cualquier autoridad central. Por eso llaman congregacionalistas.
Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Son los anarquistas? ¿Son los anarquistas de la iglesia?
No, anarquistas. Cada uno se combina muy bien. Por eso crecieron tanto porque... también en Estados Unidos. Claro, y son los mayoritarios los puritanos que van a Estados Unidos. Congregacionalistas.
Pero si cada uno tiene, digamos, cada uno tiene derecho, o sea, quiero decir, está complicado porque... como organización, si cada chapter, digamos, tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿cómo pueden tener? ¿Qué los une? Pueden no unirlos nada. Dicen, no, acá nosotros adoramos al queso. Creemos que Dios se consustancia a través del queso.
Ignoran los credos y dieron prioridad a la predicación por encima de los sacramentos. Entonces, cada congregación, cada comunidad se gobierna como quiere. Su perfil muy distinto del presbiteriano. Y cuando tú le das rienda suelta en un país medio vacío y próspero como Estados Unidos, todos estos puritanos...
Sí, prende.
Crecen un montón, porque son autosuficientes y no necesitan de un gobierno central. Uh-huh. Y muchas de estas colonias tienen al gobierno central muy lejos. Claro, no es coincidencia que Estados Unidos tenga esta cosa de gobierno federal, de independencia, de las comunidades que se manejan, alejado al poder, mientras que los descendientes de españoles que vienen con la Iglesia Católica tienen una estructura jerárquica.
Por eso es que también en Estados Unidos, como que, tipo, viste que siempre vos ves las películas y eso, siempre como que transmite un poco la idea que cualquier flaco que tenga ganas, tipo, no sé, abre una capilla de algún tipo y tiene su propia congregación y es religioso, y chau. Es como que no te das un poco esa sensación. No digo necesariamente que sea congregacionalista, lo que estoy diciendo es que lo que vos hablás del
independiente. No, es muy importante eso que tú decís, sí.
que el tema del independentismo norteamericano está hiper expresado en eso, y por eso se entiende que los movimientos protestantes también peguen tanto, porque tipo onda, o sea los tipos, quiero decir, ese extremo de independencia lo llevan a eso también, naturalmente eran ese tipo de idea, porque dicen, no, pero yo hago mi propia versión, mi propia interpretación de cómo es el culto, cómo es la creencia, no sé qué, plum, hablo en mi iglesia, listo, y no pago impuestos. Esa es la parte
del asunto. Por eso, ¿no?, los creacionistas tienen una variedad tan rica dentro de distintas iglesias, como los unitarios, que no los voy a tocar ahora, pero me encantan, o los arministas, que son los del libre albedrío. Arministas eran esos. Y unitarios dicen, no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, es todo uno. Esos son los unitarios. También van como para atrás.
Sí, te iba a decir, se fueron a 2000 años para atrás.
Tienen hasta deístas y transcendentalistas. Porque pueden estar dentro de la misma iglesia, cada congregación se maneja por sí misma. Votan. Muy distinto al presbiteriano.
Sí.
No es coincidencia tampoco en Estados Unidos, siempre la gente diga liberal, conservador, y existen estas oposiciones históricas.
¿Cuál? Discúlpame, ¿a qué oposición histórica te referís puntualmente?
Que siempre estuvo este conflicto, en su momento sería Whig o Tory, bueno, eso es en Inglaterra, pero se lleva a Estados Unidos, y que tengas dos corrientes, un montón de ingleses puritanos, congregacionalistas, que toman Estados Unidos, también tienes un montón de ingleses y escoceses presbiterianos que toman
han agresivo. Seba, estoy viendo fotos de Mr. Rogers y tiene un osito en la mano.
Sí.
Es un tipo con un osito en la mano, fantástico. Se ve que ha hecho carrera, es un tipo que ha hecho carrera por usar un suéter rojo y hablar con un osito en la mano.
Sí. Es como un José Luis Moreno. El suéter de Mr. Rogers es famosísimo.
Es como un José Luis Moreno, pero bueno, con un suéter rojo y con un osito y sin tanta música, supongo. En fin, bien.
Y acá llego al tema de los congregacionales, porque yo quería hablar de este tema por las iglesias que había visto en Boston que me fascinaron.
Ah, qué lindo.
Sí, episcopales. Voy a hablar primero de los episcopales, capaz que lo sintieron mencionar. Voy muy rápido a qué son los episcopales. ¿Sabes qué es un episcopal?
No.
Es un católico anglicano que estaba en Estados Unidos, se declaran independientes y de repente tienen un problema muy grande.
Ah, ¿cómo claro.
Puede ser anglicano? Sí. Si sos americano.
Si sos americano, no podés, porque ¿cómo vas a ser? Como, o sea, el rey se supone que es el jefe de la iglesia. Entonces, claro. ¿Cómo le vas a? No puedes tener esa doble lealtad. No puedes tener lealtad hacia el rey y lealtad hacia
el país. Si tienes lugares como King Church, como claro. King's Landing. Bueno, King's Landing es de Game of Thrones, no tiene nada que ver. Hay muchos lugares que se llaman
Kingsport. Kingsport, la ciudad. King la Street. Ciudad inventada por H.P. Lovecraft. Kingsport.
Sí, todos bien. Esos lugares no pueden existir porque ahora el presidente. Entonces se paran a la iglesia y dicen, ahora son episcopales.
Bien. Bien. ¿Quién inventó eso de la episcopalía?
En su momento se declararon episcopales porque eran
ellos, fueron ellos mismos. Bien, perfecto. Bien, un tema de sentido común.
Sí. Entonces, la primera iglesia que yo entré en Boston, que yo quería hablar, era la iglesia de la Trinidad en Copley Square, que queda enfrente de la biblioteca.
Sí.
Vayan a Boston, es mi pueblo, creo que tienen que conocer mis raíces. Mis raíces de Massachusetts.
Perdón. ¿Tus raíces son de Boston realmente o adoptaste la ciudad?
Bueno, yo estuve 5 días en Boston y realmente me di cuenta que Uruguay no era lo mío, que yo me sentía más un ciudadano de Massachusetts y que había nacido en otro lugar que no me correspondía.
Sos un massachusense atrapado en el cuerpo de un uruguayo.
Exactamente. Bien, y bueno, okay. Un día salí de la biblioteca de Boston, que entré a verla, que era fantástica, pero era de noche, estaba la iglesia cerrada. Entonces al otro día fui a Copley Square. Copley es un pintor inglés que hacía americano que hacía los retratos. Y entró a la iglesia de la Trinidad de Copley Square, que es episcopal. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que eran anglicanos que en el momento de la independencia se separaron. Y se dijeron, yo soy fiel a los Estados Unidos y no a la corona. Si ustedes siguen por esa calle para abajo, van a encontrar King's Church, que siguieron fieles a la corona. Pero eran bastante tolerantes los americanos, ¿no? Yo hubiera prendido fuego en la iglesia al carajo. Pero bueno, yo soy latino, me baso con otros criterios.
Che, ¿y tienen obispos y eso?
Claro, porque ellos son muy parecidos a la iglesia católica.
Bien, ok. Bueno, y entonces,
de hecho, eligieron al primer, lo que sería como un obispo mujer. Y es otro tema súper entretenido que me encantaría hablarlo. Entro a esta iglesia, tiene un sabor distinto a todas las iglesias que entré en mi vida. Me sentí cómodo, es una iglesia amena, no sé, te recibe de otra manera, totalmente. Es de madera, tiene detalles cálidos. Yo no soy creyente y realmente me sentí cómodo. Y la única comparación que puedo hacer es, me sentí en la casa de una abuela o de una tía lejana que tiene muebles de madera lustrados y sillones cómodos, bien limpios, y uno siente un olor a madera y a un lugar así donde uno diga, yo me podría dejar ponerme a dormir en este sofá, que no es un sofá, es un lugar para sentarse. Es una iglesia donde uno se siente cálido, bien recibido. La pueden visitar en el Fallout 4, hay unos Super Mutants, es un poco distinta, pero la iglesia la van a tener igual.
Qué bueno que me recomiendes lugares que puedo visitar en el Fallout 4. Qué bueno.
Está, o sea, la iglesia, está la Trinity Church.
Después vamos a recomendar, Seba, después vamos, cuando hablemos de Roma o de, no sé, alguna otra ciudad, vamos a recomendar, sí, en el Assassin's Creed yo estuve, vamos a decir, pueden pasar por ahí, está muy bueno, en Constantinopla, Hagia Sofía, estuve en el Assassin's Creed, vale la pena, pédense una vuelta, guarda con los genízaros que pasan por ahí, me gustó eso de recomendar.
En el Fallout 4 no le hace justicia a la iglesia. Sí. Y me llamó mucho la atención porque primero pasé por la tienda de souvenirs. Y yo juzgo enteramente todos los lugares por la tienda de regalos.
Sí, eso está bien. Eso está bien, porque la tienda de regalos ya te dice un montón de cosas. Ya, claro. ¿Qué tanto cuidado le ponen a...? Está bien eso.
Y me sorprendía por libros como Diálogo entre las Fes. Libros de budismo. Cosas que decías, ¿pero esta iglesia es de verdad? Y había una camiseta que decía, soy episcopal. Dice, ventaja de ser episcopal. Y dice... todo bien con la evolución y la creación del universo. A nosotros nos encantan los dinosaurios. No importa con quién te cases, el amor es hermoso y nosotros te vamos a casar con quien quieras. O sea, ¿me explico? Era una cosa tan moderna. Y después decía, no importa lo que pienses o en lo que creas, en nuestra iglesia siempre vas a encontrar a alguien como tú. Y dije, esta iglesia no se parece a nada de lo que vi en mi vida. Es totalmente distinto.
Ve, eso es lo que se puede lograr quitándose un poco la amargura de encima, ¿no? Y la seriedad, ¿ves? Hay que ser menos solemne en la vida.
No, se logra muy más impresión. Eran tan liberales que tenían libros como White Guilt, la culpa de ser blanco. Y me llamó la atención, ¿viste? Esos son los episcopales, que son los moderados en Boston. Y después crucé la calle y fui a la iglesia de Old Church. Old Church son los de izquierda, son, no quiero decir izquierda porque son los liberales, son los progresistas. Agarrate lo que es una iglesia que dice, no importa quién ames, nosotros te vamos a casar, lo que pueden ser los progresistas.
Ah, de fotos de hippies, gusto, amor libre.
Me hicieron sentir mal.
Pasa los conciertos y las minas pelan tetas, todas.
Claro, son los pelotudos que van a Cabo Polonia en Uruguay. Me hicieron sentir mal de lo buena gente que eran. Llego, puta, no quiero entrar porque siento que les voy a tener que dejar propina, pero son tan buenos, se declaran como unapologetically progressive. O sea, no piden disculpas de lo progresista que son.
Sí.
Esos son los congregacionalistas. Fueron los primeros en... Sí, tremendos. Te voy a mandar algunas cosas que hicieron por primera vez.
Dale.
Ok, primer pastor africano, 1785. Se declararon abolicionalistas... abolicionistas, perdón, y declararon la primera organización antiesclavitud y la incorporaron, o sea, la inscribieron. Tuvieron a la primera mujer pastora en 1853 y el primer ministro gay en 1972. Entran al sitio web y está lleno de actividades de cómo hacer justicia social, de cómo protestar, de cómo importan las vidas de todos los tipos. Son una caricatura del white liberal rich de Bernie Sanders en Estados Unidos. Esos son los congregacionalistas. Así, congregacionalistas famosos.
Bien.
Walt Disney. Bien. Harry Beecher Stowe, que es la que hizo la cabaña del tío Tom. John Adams, que era el presidente que no tenía esclavos. Alex Ross, que era este que pintaba arbolitos calmados, no sé si se acuerdan. Y vamos a pintar arbolitos felices.
Y Alex Ross,
Barack Obama.
¡Ah! Ya sé, vos decís el peludo ese.
El peludo, sí.
El peludo de barba ese que pintaba con un fondo negro atrás. Ahí se lo ubiqué, ¿viste?
No, ¿viste? Ese pero ubiqué, fíjense, no. Uno es John Adams, congregacionalista.
Sí.
Andrew Jackson, presbiteriano. Sí. Barack Obama,
Ronald Reagan. Sí, es tal cual, es tal cual, esas conexiones que estás teniendo vos.
No quiero decir que siempre sea así, evidentemente debe haber congregacionalistas más conservadores, así como hay presbiterianos muy liberales, pero marca una cuestión que es una cosa que lleva ya 200, más 300 años.
¿Estás seguro que Alex Ross es el que pinta los arbolitos?
Yo creo que sí.
Alex
Ross. No, ese es Bob Ross. Alex Ross, perdón.
Es el que dibuja
el Kingdom Come. Exactamente, sí. Alex Ross es ese. Perdón, sí. Me confundí de artista plástico.
Sí.
Bueno, pero estoy seguro
que Bob Ross. Porque me hubiera encantado hablar del peludo de barba. Yo, por un momento,
ese Alex es Bob Ross, tenés razón. Y Alex Ross es el que hace Kingdom Come.
Cuando vos lo dijiste, yo pensé, se llamarán igual.
Sí, para que vean, no crean nada en la tortulia. Fíjate, vi a Alex Ross y dije, este es el que pinta los arbolitos. Y ni me gasté en confirmar si no era el de Kingdom Come.
Claro, a mí yo dije, se llamarán igual, porque obviamente lo tengo bastante presente, Alex Ross, pero después muy rápido chequeé y ahí, como no me salió la foto del peludo ese, te pregunté, pero me hubiera encantado hablar del peludo ese porque me parece un personaje fantástico.
Sí, vamos a dedicarle
por un ese pelo, ¿no? Básicamente por ese pelo.
No, tiene una historia súper rica, fue militar.
Sí, cualquier tipo que tenga ese pelo es un tipo que me parece que merece que hablemos de él.
Bien, voy a terminar de los congregacionalistas y voy a terminar con mis hermosas historias de las iglesias de Boston entonces. Fíjense, quería hacer todo un programa de eso y terminamos haciendo dos programas y mi comentario era una camiseta que vi en una iglesia y cruzada la otra. Lo poco que era. Bueno, voy a hablar del evangelismo.
Ok.
El famoso... Pero acá viene la parte educativa de la tortulia. El evangelismo surge del metodismo, si se acuerdan, son esos que les gustaba la música. Esos eran los metodistas.
Bien.
Y le dan importante, evidentemente, a evangelizar, por eso le dicen evangelistas.
Ok.
La gente usualmente le dice mal evangelistas a todos los brasileros, esos que cantan y piden plata. Eso es un error. Es un prejuicio. Mm. Es un argumento de la ignorancia. Cuando uno piensa, le voy a hablar a Uruguay, de evangélicos, piensen en el hospital evangélico. Porque muchas veces la gente le dice iglesias evangélicas y hablan de manera peyorativa. No son lo mismo. Después vamos a hablar de esa gente, pero no son lo mismo. No son en sí evangélicos.
¿No son pentecostales, Eva?
Son pentecostales, exactamente. Bien. No son evangélicos. Los evangélicos... tomen su fuerza en el primer despertar de los Estados Unidos, que es un movimiento religioso que se da en Estados Unidos, y hacen mucho hincapié en lo que es la conversión. Por eso a veces se dicen born again Christian o renacidos. Se encuentran con, los evangelizan, se encuentran con Dios de vuelta, y por eso se llaman católicos renacidos. Son muy alegres, su liturgia, como viene de la metodista, tiene mucha música, y tienen una particularidad, hablan en lenguas. Pueden ser imbuidos por el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Por eso, usualmente muchos católicos, que venimos hace 200 años y no cambiamos el disco, no cambiamos el cassette, cuando vemos a alguien cantar en una iglesia o hablar medio raro, son evangelistas. Que pueden ser evangelistas, ojo, no quiero decir que no, pueden serlo, pero
usualmente. Sí, sí, claro, pero no necesariamente. Seba, los coros, las iglesias con los coros gospel, ¿pueden ser cualquier cosa o?
Pueden ser cualquier cosa, vas a ver dos, principalmente, bautistas o evangelistas, en Estados Unidos. En otro lado pueden ser cualquier cosa. Uh-huh. Pero el que le da mucho hincapié a la música es el evangelista y también el bautista.
Sí, por eso preguntaba. Bien.
El bautista por otra cosa, porque pegan el sur de los Estados Unidos por esta cosa del bautismo y que llegan los sectores más pobres. Por eso usualmente uno habla de una iglesia bautista y se imagina gente cantando. Y cuando ve cantando gente dice, por lo menos en Uruguay o en Argentina, dice, son bautistas. Digo, no, ojo, son pentecostales. Bueno, acá voy a meter una brecha por una separación que existe de este tipo de gente. Que son los adventistas del séptimo día. ¿Te suenan?
Sí.
¿Como adventistas suenan, sí. O como adventistas del séptimo día?
Me suenan, sí, me suenan. ¿Cuál es el... Ah, no, pero me estoy...
¿Te suena un chiste de Family Guy que dice, yo voy a la iglesia, yo amo a Dios, perdón, yo amo a Dios, yo trato a mi prójimo con respeto y voy a la iglesia todos los domingos? Y viene el adventista y dice, yo soy igual, pero voy a la iglesia los sábados. Y dice, ¡wow, wow, wow! Ese chiste de Family Guy, así son los adventistas.
Ok, ok, ellos mantuvieron el tema del sabbat, ok.
No, es increíble que se hayan separado tanto con cosas tan...
Sí, bueno, con cosas tan de raíz. Eso es como dijiste el movimiento aquel, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo mencionaste hace un rato, el que ese que dije, no, mirá, la Santa Trinidad no va, es todo uno. Dijo, pa, bueno, pa, tiraste 200 años de teoría de la iglesia para atrás, digo, 200, 2000 años de teoría de la iglesia para atrás, tranquilamente, ¿no? Bien, bárbaro. Puedes ir para atrás, no pasa nada.
Sí, son como muy buenos católicos, tienen cosas raras como la inconsciencia de los muertos, algo muy parecido a lo que tenían los ortodoxos.
Ajá.
El alma es inmortal, pero los muertos son inconscientes. Se preocupa mucho por la vida sana. Kellogg, el de los cereales Kellogg, habla de la vida sana. Hay una película y hay un libro que se llama Cuerpos Saludables, ¿no? Mente Sana, Cuerpos Sanos, una cosa así, que trabaja Matthew Broderick, que joda a este Kellogg, que es adventista, y habla siempre de salud, de hacer ejercicio, de comer sano. Se llaman adventistas por el advenimiento, que es la segunda llegada de Jesús, pero tipo ahora, ¿entendés?
Claro, ya,
Jesús está mañana. Por caer.
Sí, ¿verdad? Mañana.
Está viniendo porque el mundo se está yendo al carajo porque hay mucha inestabilidad con este Napoleón y la guerra, ya se viene. Uh-huh. No se vino hace 200 años, pero se está por venir, ¿viste? Llega acá, está a la vuelta de la esquina por venirse.
¿Sabés lo que pasa, Seba? Que yo sé que esto va a sonar a cliché, pero yo... El tema es que yo creo que si Jesús llegara hoy, ¿cómo nos damos cuenta?
Oh.
O sea, bueno, ¿no te parece que hay mucho? O sea, con todo el ruido que hay, Jesús se hace un Twitter. ¿A vos te parece que le van a dar más bola a Jesús que a Kanye West?
No, pero Kanye West seguramente es mucho más divertido que Jesús. No sé si está llegando a Kanye West, pero la está rompiendo.
Pero por eso te digo. Entonces, por eso te digo, vos le vas a dar más bola a Kanye West, porque es más divertido. Entonces, si Jesús viniera, ¿nos daríamos cuenta que vino? Yo sé que suena medio a cliché, pero no sé. ¿Cómo haríamos?
¿Cómo se llama la que cantara? What if God is amongst us?
Era la
cantante inglesa, no sé, esta. What if God was one of us?
Sí, ya sé que
era te vas, esa.
Ah. Bueno. Pero no es onda de...
Pero me gusta lo que
de Carpenter, no, de Carpenter, no, de Cranberries, uno de esos.
Sí, no, pero es una mujer que estaba en esa época. Creo okay. Que terminó saliendo como Chris con Kid Rock.
Te lo voy a buscar mientras haces sí. Tu comentario.
Pero bueno, voy a hablar, justo Diego me vino bárbaro, como si hubiera leído mi guión, del predicador William Miller, que le dijeron los milleristas, que eran adventistas. Y él decía, el fin del mundo se viene, y cometió un gran error, que es dar una fecha. Si aprendimos algo de Marx, es nunca dar una fecha. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? El 22 de octubre de 1844 se viene el fin del mundo.
Joan Osborne, Seba.
Ah, no me suena nada ese nombre.
A mí tampoco.
No, es otra. Buscame otro nombre que me guste más.
Otro.
Buscame un nombre que me guste okay. Más como Cindy okay, Lowe, pero una cantante de country.
Ok, voy.
O sea, un mal momento para la iglesia adventista, esto que no llegara al fin del mundo. En un programa de los Simpsons le toman el pelo a eso. Lo conocen como The Great Disappointment, pero me gusta la traducción, el gran chasco. El gran chasco fue que todos vendieron todo, llega el fin del mundo, no llegó nada.
Es genial el gran chasco, es genial, me encantó el gran chasco.
Bueno, y ahí los adventistas cambiaron el concepto a juicio investigador. Eso quiere decir que desde 1844 están bajo el juicio de Dios. Eso quiere decir, llegó el fin del mundo, llegó el Judgment Day, el día del juicio, Dios te está juzgando, se viene ahorita nomás, viene el advenimiento de Jesús, viene ahorita nomás, pero te están juzgando. Portate bien, come sano, desayuna con cereales de Kellogg's.
Eso te va a cambiar todo y vas a ser bien juzgado.
Ben Carson, el negro este sin gracia que es candidato al Partido Republicano,
sí, ahora el
es adventista.
Bien.
Estados Unidos es un campo fértil, ¿no? En toda esa época para
que agarren estas cosas.
Y sí, como sí, yo quería hablar de Boston, me estoy centrando bien en estos. Miren que hay iglesias mucho más numerosas y tan ricas en otros lados como África y como Asia. El problema es, yo a los adventistas vi alguna vez una propaganda, así como me crucé con un testigo de Jehová, pero nunca me pasó con una iglesia africana.
Che, te iba a decir...
Yo crecí en Latinoamérica.
Te iba a decir, qué bien que se hicieron cargo esto del gran chasco, ¿no? Porque viste que siempre cada tanto sale alguna secta bizarra que dice, oh, el fin del mundo es en tal fecha. ¿Te acordás que hace un par de años salieron algunos? ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo, ¿no? Porque yo grabo otro podcast y me acordé del nombre del tipo que puso los carteles...
¿Te acuerdas que había avisos en la calle que decían el fin del mundo está al día y estaba lleno por todos lados anunciado el fin del mundo?
A mí me da vergüenza la gente de España que nos escucha, vos, que piensen que en Latinoamérica cualquier gringo con pita pone avisos en los ómnibus que dice el fin del mundo llega en 3 meses.
¿Y te acordás que hasta hicieron una película y la pasaron? ¿Te acordás? Era una cosa re extraña.
Seguramente trabajaba Nicolas Cage, mirá lo que te digo.
Yo te digo una cosa, porque no, pero trabajaban otros, no me acuerdo ahora. Pero sabes que yo, hay una película de Nicolas Cage igual del fin del mundo, del rap.
No, sorpresa.
Sí, hay. ¿Viste que hay una saga de libros? Yo pensé que lo habías dicho por eso.
Sí, no,
hay una saga
de...
¿Viste que hay una saga de libros que no es en sí? Bueno, está, pero le pegaste. Hay una saga de libros que es del Rapture.
Sí, es muy famosa.
Left Behind, creo que se llama.
Sí, hasta tiene un videojuego, lo bajé, me acuerdo.
Hicieron un videojuego espantoso. Bueno, hicieron la película y el protagonista es Nicolas Cage. Te estoy hablando en serio, no es chiste. Creo que salió el año pasado. Yo la llegué a conseguir, pero no la vi nunca. Era espantosa. Era. Pero pasa que, claro, Nicolas Cage, ¿no? Pero yo no quiero decir. Vos sabés que yo me acuerdo de esto, porque yo hasta llegué a escribir un cuento nunca publicado acerca del tema. Que lo tengo ahí, está encajonado y no creo que vaya a salir nunca. Pero hasta llegué a escribir un cuento del tema, lo tengo ahí encajonado. De cuando fue ese boom, que estaban con. ¡Ah, se vino el fin del mundo! Y después llegó el día, no se vino el fin del mundo. Y el loco desapareció. Dijo, ah, no, la red tengo que calcular. Está, chao. Nunca pidieron disculpas, nunca dijeron es el gran chasco, nada. Así que, bien por esta gente que se hizo cargo, ¿no? Digo, vos, tal, erramos. Ya será otro día, ya veremos cuándo es. Chao. No es para tanto, ¿no? Nos equivocamos todo el tiempo, ¿no?
Sí, por eso. No es que haya sido un acto de fe dogmático que haya dicho el Papa con su acento italiano. Claro. Acto definitivo, ya está.
Claro. Imagínate si el Papa Francisco dice acto definitivo y después no pasa eso. Ahí es un pegue, pero...
Ahí sí sería el gran chasco.
Ahí sí sería un gran chasco.
Bueno, bien. Voy a hablar de unas iglesias más acá americanas que me encantan.
Bien.
Una muy conocida, los Testigos de Jehová.
Muy conocida por su enorme capacidad de tocarte timbre y despertarte los sábados ¿a qué hora se va a las? No sé,
temprano. ¿Sabes que acá no hay tantos? Pues yo vivo en Centroamérica, creo que el 85% de la gente que vive en Panamá es católica, una cosa así. Creo que 85 cristiana, no sé, 70 católica. O sea, hay unos mormones que convirtieron a algunos americanos perdidos. Y hay judíos y hay algún hindú o algún musulmán que viene, nada más. Uh-huh. No hay un montón de gente, no hay iglesias de dioses amor, no ves un montón, como si ves más al sur. Pero bueno, vamos a hablar de los Testigos de Jehová, que son muy particulares porque la gente usualmente los recuerda porque no pueden aceptar donaciones de sangre. Esa es como, ¿qué quieren los Testigos de Jehová? No le puedes hacer transfusión de sangre.
Y son los que ya se sabe cuántos son los que se salvan, ¿no?
Sí tiene esa cosa, pero eso está en la Biblia. El problema es que la Biblia, como está en interpretación de la Iglesia Católica, dice, no, pues este primer número no está fijo. Ellos dicen, el primer número está fijo, el segundo es abierto a todo el mundo. Los Testigos de Jehová son una denominación cristiana milenarista. Eso quiere decir que Cristo va a volver y va a reinar por 1000 años, muy parecido al Tercer Reich, pero con 995 años más.
Me está complicando lo parecido que es a eso, sí. Lo de los 1000 años. Voy a reinar por 1000 años. Me está complicando. Bien.
Son antitrinitaristas. Uh-huh. No son unitarios. No creen en la Santísima Trinidad. Dios es uno solo. Antiecuménica. O sea, no quieren volver a juntar a todos los cristianos. No dicen todos los cristianos.
Te fuiste en bromate.
En bromate. Tienen parecido a los adventistas estas cosas de volver atrás. ¿Ok? Que es entendible dado la libertad en Estados Unidos, la proliferación de libros y el segundo despertar, mucha gente empieza a leer y a sacar sus propias conclusiones. Parecido a lo que me pasa a mí armando este podcast, que soy un boludo, empieza a leer y digo, pa, mirá toda la riqueza que hay acá. A ellos les pasó exactamente lo mismo. Ellos empezaron los libros son más populares, existe el recurso ocioso. Por decirlo de alguna manera, uno puede gastar plata en lo que quiere en Estados Unidos, le empieza a ir bien en la economía, empiezan a leer libros, empiezan a leer la Biblia, y empiezan a llegar a cosas como, tal vez estos 2000 años hay un montón de riñas históricas que separan a la iglesia, pero que no son justas a lo que dice la Biblia. Y empiezan a ser lo que serían cristianos primitivos. Entonces, ¿dónde vienen los testigos de Jehová? Charles Taze Russell hace un grupo de estudio bíblico y se entra a juntar a leer la Biblia con otra gente que piensa parecido a él. Y dicen, la Biblia no dice nada de la Santísima Trinidad. Entonces creen en Jehová, le ponen nombre, porque creen igual que los judíos en el tetranomitrón, corregime si es que se dice así, búscame cómo no se dice.
Sé de qué me estás hablando, pero te lo
digo. Jehová, Yahvé, son cuatro caracteres en hebreo que se escriben, que es el nombre de Dios. Creen que Dios tiene un nombre. O sea, no es Dios, tiene nombre, es como José, pero es Jehová o Yahvé. Búscame cómo se dice tetranomicón.
Tetragramatón.
Tetragramatrón, ahí va. Tetragramatrón,
tetragramatrón. No, tetragramatrón es nombre de un robot asesino.
Sí.
Yo esto estoy diciendo tetragramatón. Sin esa R que te
tetragramatón lo es el nombre de Dios, que son cuatro caracteres hebreos. Entonces el tipo dice,
perdón, que quiero recordar por el cual luchó Adrián Suar, yo no sé si recordás en aquella serie, en aquellas
no sé si quiero recordarla.
Ah, no recordás esa serie fantástica. Adrián Suar luchaba contra un inquisidor español que se había convertido en lich o algo de eso con el uso de un grimorio antiquísimo y había ido a Argentina a conseguir el nombre de Dios y luchaba con Adrián Suar. Y peleaban para descubrir el verdadero nombre de Dios. Sí, sí. Una serie muy una serie que ha dejado huella, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Ya ves, ni nadie sabe. Es fantástico. El inquisidor español, ese, era como una especie de emperador Palpatine. Porque claro, con el grimorio ese, cuando se había convertido en Lich, había agarrado poderes saladísimos. Eso de que se había convertido en Lich, te lo digo yo, la serie no decía eso, ¿no? El tipo volaba por el aire, tiraba rayos de las manos y peleaban con espadas con Adrián Suar. Yo. Te juro que esto te estoy diciendo es en serio, ¿eh? Te juro que
no
es
sabía,
en
serio. No sabía, o sea, hacía una serie de un español malvado con superpoderes que iba a Argentina a pelear con espadas con Adrián Suar, que hacía el momento poliladron por conseguir
el nombre de Dios en Argentina. Bueno. Sí, lo vamos a poner en los extras. Voy a buscar imágenes de esa serie y las voy a poner en los extras. Para que todos vean el inquisidor español ese que era el emperador Palpatine. Más malo que Torquemada era, para que lo vean. Y hablaba con acento perfecto y todo. Es solo superado por, yo no sé si vos conocés, una serie que hubo de Chayanne, que Chayanne era vampiro y luchaba para que se pone mejor.
Chayanne el de,
sí, el de
Caliente,
el de,
Caliente.
El de Torero, ese.
Ay, que bueno. No, el de Torero no era otro. No era español el de Torero.
Chayanne. No, Torero es Chayanne.
¿No es este Bisbal el de Torero?
No, Torero es Chayanne. Ah. Capaz que Bisbal también canta Torero. Pero... Sí. Pero entonces luchaba Chayanne, el enemigo vampiro de Chayanne, porque Chayanne venía loqueado en un combate a través de los siglos con otro vampiro que era enemigo de él, ¿no? Y era némesis. Y el otro vampiro era Hernán Cortés, que era vampiro. Y el que hacía de Hernán Cortés era el Puma Rodríguez. Yo te juro que esto es verdad. Y lo puedes ver en
YouTube. El Puma Rodríguez estuvo en una serie con Chayanne de vampiros.
Eran vampiros y luchaban entre ellos, te lo juro. Yo te lo juro que no lo estoy inventando.
Quiero cortar este podcast y ya ir a ver si en serio Chayanne, que era tipo Ángel, la serie Ángel.
Claro, era tipo Ángel. Era tal tipo Ángel. Y Chayanne tenía una
serie. Era Hernán Cortés el que conquistó.
Era ese Hernán Cortés, era el mismo Hernán Cortés que supuestamente por todas las macanas que se había mandado, como que el diablo lo había castigado, lo había convertido en vampiro, una cosa así era la explicación. Entonces el tipo era vampiro y era el Puma Rodríguez, y era Hernán Cortés, y luchaba contra Chayanne. Y Chayanne, en una, pelaba alas, le crecían alas, y volaba por la ciudad con las alas, vos. Yo te juro, era increíble, vos, era increíble esa serie. Se llamaba Gabriel Amor Inmortal, si la quieren buscar. Gabriel Amor
Inmortal. Bueno. Y ahora entiendo por qué yo siento que mi pueblo por ahí no es Latinoamérica sino Massachusetts. Ahora lo saben, porque no quiero ver a Chayanne volando en alas.
Ah, pero en Massachusetts, pero en Estados Unidos está el reality show de mujer. reality show de la mujer de John Gotti, Seba, no me bromes, es lo mismo. Yo entré a un reality show de la mujer de John Gotti y el Puma Rodríguez haciendo de Hernán Cortés vampiro, me quedo con el Puma Rodríguez de Hernán Cortés haciendo de vampiro.
Bueno, ya está, bueno, los testigos de Jehová no creen en los concilios después de Nicea, no festejan los cumpleaños, no festejan Navidad ni Pascua porque dicen, ¿dónde en la Biblia está? Dice que hay que festejar Navidad. En ningún lado.
Es un invento, eso fue un invento de Constantino para cooptar Saturnalia. Es una fiesta pagana, no hay que creer en la Navidad.
¿Sabés qué dicen? Eso mismo.
Y sí, no lo dudo.
Estos son adaptados. La Pascua lo tenían los judíos para adaptarnos a las cosas judías. Tum, tomamos la Pascua. Lo de los cristianos no tiene que parar en Pascua. Y solo hay que parar los domingos en Israel. O fuera, no. Entonces, yo los veo ahora, uno puede ver al testigo de Jehová decir qué pesado y lo ve como un chiste caminando. Piensen que hace 120 años, por eso digo siempre la humildad de Sebastián al respeto, hubo un tipo, Charles, le decían Charlie los amigos, agarró la Biblia y dijo, acá no dice nada de la Navidad. Y cuando veo históricamente, antes existía Saturnalia, cambiamos el Imperio Romano, tomó la Navidad y le cambió el nombre y por eso festejamos Navidad. Cristo no dice nada que hay que festejar de la muerte. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Yo lo veo muy honesto al testigo de Jehová. Y uno puede ser causa de un chiste ahora, decir, ah, mira, no toman sangre. Pero si la vida es hermosa y me la dio Dios y me tengo que morir, me tengo que morir. Los veo bastante honestos en su creencia.
Sí, mira, ¿sabes qué? Yo me gusta tu evaluación. Yo hago otra. Son vintage. Para mí son vintage.
Son vintage. Es decir, a mí me gusta más cómo suena en vinilo.
Sí, ahí está.
Entonces, son el hipster de la religión. Era mejor antes que la
Exactamente, exactamente. Entonces, si hay gente que escucha vinilos, dice escucha mejor, y yo uso lentes de marco grueso y parece que uso los mismos lentes que usaba Roy Orbison, y se puede, estos tipos pueden decir que el concilio de Nicea no valió, así ya ha sido en el año 400.
Porque lo llamó así Justiniano, que, y Justiniano no era católico, no era cristiano.
Así que está perfecto, me parece bien, son vintage, está bien.
Después tengo otra de mis iglesias favoritas, que merecen otro programa, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La principal dominación es el Movimiento de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones.
Los mormones.
Como alguien me dijo, el fanfiction del cristianismo son los mormones.
Fanfic es genial, me encantó. El fanfiction del cristianismo. Claro, porque vos vas a contar que el flaco que inventó a los mormones es como que un día le cayó un rayo del cielo y le inspiró a escribir el libro del mormón, que es como la posta, la verdad postalina.
Sí, es más complicado. Merece otro
tema. Es mucho más complicado, pero vos lo vas a explicar bien ahora.
No lo voy a explicar bien porque voy a pasar rápido, porque es buenísimo. Joseph Smith, en el estado de Nueva York, en 1830 estamos hablando, los mormones reciben el nombre por el libro mormón. ¿Qué es el libro de Mormón? Este Joseph Smith quiere hacer una nueva ciudad, una nueva Jerusalén en Nueva York. Se va a llamar Zion, exactamente igual a la de Matrix, ninguna similitud con Morpheus.
Y a la del león, y a la del
exactamente.
Bob Marley, bien.
Pero se le contacta a Jesús y le dice no. Esto está muy jodido. Entonces se va a otro lado y le aparece un ángel que se llama Moroni.
Me estoy riendo ya porque leí el nombre del ángel. ¡Moroni! ¡Eso no es un nombre de ángel! ¡Es nombre de capo mafioso! ¿Vos te das cuenta que este tipo, yo estoy seguro, estaba sentado en un bar de Nueva York y cayó Giuseppe Moroni ahí, recién bajado del barco, y dijo, ¿cómo le puedo poner al ángel? No se le ocurrió un nombre. No, Gabriel está muy quemado. Ramírez.
Sí, porque
no
además los arcángeles, viste, que son con él.
Son todos con él. Entonces se vio todos los capítulos de Evangelion, ven rápido y dice, no le puedo poner a Zaquiel, no, ya está quemado. Ramiel, ya está quemado. Arrael es el de Batman. Y dijo, está Moroni. Ya está, es súper original. No, Moroni no es nombre de ángel. No. Moroni es nombre de capo mafioso, no jodas, no, por favor. No.
Bueno, y este Moroni le dice, anda a buscar unas planchas de oro que está en la historia de América. Como si fueras Moisés. Él va, encuentra las planchas de oro. Voy a irme rápido. Las encuentra, las puede traducir. Vienen dos ángeles que se llaman Gion y Moroni. No me acuerdo cómo se llaman los dos ángeles. Y los dos ángeles le ayudan a traducir las tablas. Es el libro de Mormón metiendo la cabeza en un sombrero mágico. No importa. Olvidemos el sombrero mágico y las voces.
Para. ¿Las planchas de oro las podemos leer?
No, se las robaron. Se
desaparecieron. Sí. Ay, se las, qué conveniente. Bien, qué justo.
Se las robaron. Justo
ahí se las robaron. Capaz que dentro de 2000 años hacen una nueva franquicia tipo Indiana Jones con un arqueólogo que va a buscar las planchas de oro de Moroni, ¿no?
Yo no me río porque, otra vez, son religiones. No, él escribe un libro, una mujer muy inteligente le saca el libro y dice, si el libro fue inspiración divina, lo puedes escribir exactamente igual de vuelta. Escribe un libro que se llama La Perla, no importa. Pero bueno, al final decide, vamos a tomar un estado, y es lo que se conoce después como las guerras mormonas, que no hay tanta guerra. Uh-huh. Pero se van a abrir un estado, ¿no? Se van al Midwestern, se corren a los tiros, terminan en Utah, toman varios estados, tienen unos conflictos armados, instauran la poligamia. Hoy los mormones no practican la poligamia. Sé que es un chiste que está ahí, que pueden haberlo visto en una serie de HBO, pero el movimiento de los santos de los últimos días, que es la mayoría de la iglesia mormona, no cree en la poligamia. Se casan muy bien.
Bueno, yo qué sé, Mahoma también fue que se le reveló una nueva versión de los textos sagrados, y ahora, fíjate que es una religión.
Sí, pero eligió mucho mejores nombres para los arcángeles.
Sí.
No le puso Moroni a ningún arcángel. Le
puso Moroni, capaz que eso pegó más. Así que nada, los mormones que respiren tranquilo, capaz que dentro de 1600 años están haciendo explotar en algún lado.
No tienen sé. Diferencias como que la típica se llama los santos de los últimos días porque Jesús renace en América, Estados Unidos, y dice, ustedes son el pueblo bendecido, no sé qué, y deja... parece que estas planchas de oro. O sea, si creéis que Jesús renació a los 3 días, caminó, saludó a María Magdalena, le dijo, che, ¿cómo andás? Y se fue, perfectamente puedes creer que renace en Estados Unidos y le dice a los indios, che, ¿cómo andan? Y se va, che, sí. Todo sentado, todo bien. No, y sigue
obviamente, obviamente. Pasa que Moroni, ese nombre de ángel es bastante difícil de hablar. Claro. La verdad, está complicado.
¿Ellos se consideran católicos? Los católicos no los consideran católicos.
Y no, con ese nombre de ángel, ¿cómo lo van a considerar católico? Bien.
En lo metafísico tienen pocas diferencias con los católicos. Por ejemplo, creen en 3 cielos distintos. ¿Vos? Distintas entidades metafísicas. En lo real, tienen, por ejemplo, que no consumen drogas, no tienen que abusar de la carne roja, no cometen adulterio, el diezmo es de verdad y siempre tienen que donar 10% de lo que ganan. No está definido por la iglesia si es antes de impuestos o después de impuestos, pero tienen que donar el 10%.
Pero entonces,
o sea, esto es importante, sí. Lo que capaz lo tuve que decir, son cristianos de verdad, hacen todo lo que debería hacer un cristiano,
sí, pero tal de verdad, cual.
Realmente lo creen y actúan acorde.
Ahora, pero entonces yo, o sea, es como que toda esta historia de los mormones me parece fantástica si ignoro el hecho de las planchas sagradas y el libro de...
Y el sombrero y los dos ángeles.
Y el sombrero mágico. Sí, y la poligamia. O sea, si ignoro todo eso...
Y la gran Sayón y que los... Que Jesús caminó entre los indios.
Y eso de Jesús y los indios capaz que también te lo llevo, pero todo lo de las planchas sagradas, todo, o sea, me decís que, o sea, quiero decir, el tipo fue y leyó las planchas sagradas y escribió el libro del Mormón y dice la misma cosa que la Biblia, al final de cuentas. Entonces, al final, ¿qué es? Es un parche menor. Es un patch de esos que es tipo onda, minor fixes. ¿Entendés? Es un upgrade de eso, tipo onda,
hotfix.
Pasaste de la versión 300.00 a la 30001. Es un hotfix, es. Al final de cuentas, porque les da más o menos lo mismo. O sea, tanto lío con las planchas, todo le dio más o menos lo mismo.
Al final terminan más o menos en lo mismo, pero actúan acorde. Si uno ve South Park, dice, pero los mormones son felices, no abusan de la droga, dan el diezmo, de verdad. Y... ¿Cuántos católicos dan el diezmo?
Sí.
Me gustaría que apareciera un católico, un cura, que dijera, es el diezmo de ingreso neto. Y quiero empezar a ver declaraciones de IRPF acá, gente. Quiero que me traigan la declaración de IRPF, quiero ver si corresponde el diezmo. Pero bueno, y la última que voy a tocar antes del plato fuerte es la ciencia cristiana o Cristo científico.
Bien, los que tengo acá enfrente de casa.
Los que tenés enfrente de casa, que es un sistema de creencias religiosas y espirituales establecidos en el siglo XIX por Mary Baker Eddy. O sea, es una religión creada por una mujer. Uh-huh. Esto viene después del segundo despertar. Antes eran muchísimos. Fue una de las religiones que creció más rápido. Ahora las iglesias están vacías. De hecho, cuando pasé por el lugar en Boston que tenía la iglesia de Cristo Científico, es monumental el tamaño que tienen. Tienen una biblioteca enorme y preciosa, llena de mapas. Tienen una fuente gigantesca, parecida a la que hay en Washington, imagínense Forrest Gump, donde está la gente ahí. Es de ese tamaño. No hay nadie. Están alquilando las oficinas. Alquilan el espacio. Y en Estados Unidos tienen esa iglesia, que en Estados Unidos, perdón, en Uruguay, esas iglesias como la que está cerca de tu casa o como la que está en Avenida Brasil, que son prime time real estate. O sea, eso tiene que valer millones de dólares el terreno, y tienen la iglesia arriba. Estos hombres fueron excelentes inversores en bienes raíces.
Bueno, se tendrían que dedicar a eso. Seba, tengo una pregunta que yo sé que lo vas a decir porque lo veo que sigue acá en las notas. ¿Qué tiene el científico, Cristo científico? Yo me habla de Cristo científico y me imagino, no sé, que le rezan al átomo, que está Cristo vestido con una de esas, ¿viste? Esos trajes típicos de científico loco con botones que se atan a los costados y que no sé.
Sí, es muy copado.
Que tipo que Cristo es así que dice no, porque en realidad cuando resucitó fue porque cayó un rayo encima y lo primero que dijo cuando se despertó soy ¡estoy vivo! ¡Vivo! Y algo de eso, no sé, ¿qué tiene de científico, claro, Cristo científico?
De hecho, estoy vivo y me voy a ir a Iowa, quiero ir a saludar a unos indígenas amigos míos. Chau, María Magdalena.
Claro,
chau, porque, y se fue a Estados Unidos. Exactamente. Bueno, no, parafraseando a Baker Eddy, la creadora dice: no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. O sea, vos crees con fuerza que alcanza. Porque si la materia es creación de Dios y todo es creación de Dios, vos tenés fe, afectás la materia. ¿Vos creés que funciona?
Vos creés.
Exactamente. Como la homeopatía, como el socialismo del siglo XXI, o como la economía. ¿Qué es el PBI? Vos creés que el PBI sube y el PBI sube. Porque se basa en la confianza del consumidor. Vos sos el consumidor. Vos tenés confianza, el PBI sube. Y así es como funciona. Pastores de Cristo científico y ministros de economía comparten la misma base. Hay tanta ciencia en la economía como en la iglesia de Cristo científico. O sea, no lo consideren científico en ese sentido. No tiene nada que ver con el método científico. Es ciencia en cuanto interpreta y demuestra las leyes de Dios en eso científico. Como son metafísicas, demostrarlas es relativamente fácil. Exactamente igual que la economía. Dicen, bajemos los impuestos, entonces la gente tiene más dinero y gasta. ¿Y entonces qué pasa? Mejora el PBI. Típica cosa económica, ¿no? Trickle down economics, Reagan. O al revés, subí los impuestos, recauda más el Estado, gasta, multiplicador económico, Keynes, sube el PBI. Fíjate que hacen las dos cosas opuestas, igual sube el PBI. ¿Cómo se llama eso? Fe.
Seba, serías un gran humorista de temas económicos.
Claro, eso es.
Serías un gran humorista de temas económicos, Seba. Yo creo que si vos agarraras y escribieras tu propio tipo libro tipo Freakonomics, riéndote de temas de estos así, sería un éxito.
Claro.
Pero en serio.
Vamos a hablarlo.
Vamos a hacer un Kickstarter.
O sea, la próxima vez que vean a gente de Cristo científico y digan, ah, vos no vas al médico porque no crees en el médico, vos decirle, vos tomás flores de baja. No vamos a hablar.
Chao.
Listo. ¿Viste? Vos estás comprando dólares.
Ay, qué genial. Dale. ¿Vos sacaste un préstamo para comprarte un auto en dólares al 7% hace 2 años?
Y te reí de la gente. Te digo una característica de Cristo científico. No tienen clero. No pagan diezmos, mantienen las iglesias. Entonces dice, como todos somos protestantes en todos los sentidos, no tienen que tener clero porque la interpretación de la Biblia es personal.
Pero entonces, ¿cómo hacen la liturgia?
Votan en la liturgia,
a ver, los quién párrafos la lee.
Votan, y tienen gente que llaman lectores, y leen la Biblia en voz alta. Se juntan a leer la Biblia en voz alta y opinar lo que piensan.
Y estoy seguro que cada tanto tiene que ver.
Exactamente. Yo lo que digo es, la próxima vez que vayas al banco a pedir un préstamo, y digas, mirá qué tontos los de Cristo científico, pensá, ellos no le están pagando a nadie. Dicen, bueno, que uno elija y que lea en voz alta.
Che, te iba a decir, pues sabes que, por lo menos, sí, pues sabes que yo imagino que cada tanto, en una de esas que elijan los lectores, debe haber alguno que debe ser medio bizarro, ¿viste? Que debe ser como, ¿viste? Esos personajes que uno los ve para reírse de ellos, ¿viste? Y ellos creen que uno se los toma en serio, tipo Zulma Lovato. De haber un Zulma Lovato de los lectores y cada tanto lo votan todos, ¿viste? Ay, sí, que no lea ese. Y ese va, lee y hace cualquier desastre y se ríen todos por lo bajo, ¿viste? Le digo,
se ríen. Sí, así. Sí, porque me suena debe, que Cristo Científico es medio imán de esta gente.
Debe pasar, eso de que deben elegir a Zulma Lovato cada tanto para que lea la liturgia, debe pasar.
Dejo una corriente de los anabaptistas, ¿no? ¿Te acordás de los anabaptistas? Los de Multa. Que tienen corrientes súper divertidas que cada una merece un capítulo individual, que son menonitas, amish y cuáqueros. Dije que iba a hablar de los cuáqueros, les mentí. Si quieren que en algún momento hable de los cuáqueros, me piden. Para ir al plato fuerte.
Bien, el plato fuerte.
No, pero ¿voy al plato fuerte o me tengo uno antes? No me lo quiero saltar. El problema, ¿sabes por qué lo quería traer? Porque fueron muy famosos en Uruguay en la década de los 90.
Sí, habla por favor.
La Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, o Unificacionismo. Ustedes los conocen como la Secta Moon.
La Secta Moon, que tiene un nombre definitivamente siniestro, porque te imaginas, no sé, que adoran a la luna y hacen sacrificios en medio de la noche o algo de eso, hasta que te enterás que es porque el tipo que la fundó se llama Moon y ahí pierde toda la gracia. Como llamar a la Secta Gómez.
Es con los chinos única corriente cristiana que traigo fuera de Europa y de Estados Unidos. La crea Sun Myung Moon, que crea la iglesia en 1957. El tipo tiene una historia súper rica, está muy buena, va preso en Corea del Norte, lo sueltan, sale, todo. Y la base religiosa no es tan, no es tan radical en el concepto teológico. Dice, Jesús hizo todo lo posible para no morir en la cruz y pasar su mensaje. No pudo evitar morir en la cruz, pero él igual fue a la cruz, murió valientemente, ¿no? O sea, no se acobardó. No es que no haya querido morir en la cruz. Él quería transmitir su mensaje. Y ahora hay que reunificar a todos estos cristianos. O sea, ¿qué quiere decir? Son ecuménicos. Hay que reunificarlos a todos. ¿Por qué a la gente le genera molestia? Porque dicen, el unificador y líder de todos los cristianos tiene que ser Moon, el creador de la iglesia. Por eso
muy personal. Secta,
muy personalista. No es ecuménico en el sentido de nos juntamos, como ahora, el Papa que se junta con el líder del patriarca de la iglesia ortodoxa en México y en Cuba y habla. No, es todos me siguen a mí.
Bueno, también hay otro tema, ¿no? Que es que Moon era económicamente el tipo era un peso pesado, ¿no? O sea, tenía ladrones. Y eso siempre es complicado cuando sos un líder religioso.
Muy parecido a la iglesia cristiana, que hizo muy bien la parte de inversión en bienes raíces, pero tienen también esa fama de decir, no pago contribución inmobiliaria, mira el hotel que te meto acá.
Blumba.
Y son famosos en realidad más que nada por las bodas masivas que festejan.
Seba, ¿te acordás cuando vino el reverendo Moon acá a
Me acuerdo
Uruguay?
Muy poco, fue en los 90, pero fue una cosa...
Fue cuando fue el boom del reverendo Moon. Que era amigo, supuestamente, de Oscar Magurno, ¿te acordás?
Me sorprendería que Oscar Magurno tuviera la mitad de la mutualista declarada como iglesia para no pagar contribución inmobiliaria.
Pero es que supuestamente Oscar Magurno tenía vínculos muy fuertes con Moon, muy fuertes. Era seguidor de Moon, no sé si oficialmente, pero tenía vínculos muy fuertes. Y estaba el tema de que el reverendo Moon fue a la playa. Y dice que había meado en la playa, o sea, ahí nomás, viste, como, no sé, tenía ganas de peló y ahí largó.
Así son la gente de Asia,
viste. Y atrás venía uno y levantaba la arena con un vasito y guardaba la arena sagrada porque era donde había meado el reverendo Moon. Una cosa de lo más pintoresca.
Centroamérica no pegó, yo le digo esto a un panameño, se me ríe en la cara.
Una cosa de lo
me ríe en la cara que haya un uruguayo juntando con vasitos
juntando
la arena que meó.
La arena meada del reverendo Moon, tal cual.
El reverendo Moon fue muy famoso, llegó a tener uno del observador, fue el grupo Moon. Es uno de
los importantes uruguayos. Últimas noticias,
¿no? Últimas noticias, ¿era? Yo creo que también tenían parte en el observador y después se lo vendieron a los peiranos.
Ah, bueno, está, ahí me pasó el agua. Yo últimas noticias sí estoy seguro.
Eran tipos con influencia, tenían medios, tenían cosas, en los 90 eran enormes.
Habría que chequear en qué andan ahora, en qué andan todas esas inversiones de Moon, ni idea. Pero acá en Uruguay tenían mucha cosa.
Sí, sí. Tenían mucho, mucho dinero, sí. Bueno, ahora vamos al plato fuerte y para terminar.
Amigos.
Amigos.
Amigos, amigos.
Justo toqué este grupo y The Economist este trimestre, para la gente que no está suscrita a The Economist, que es una revista excelente.
Yo, por ejemplo, yo.
Tiene especiales cada 3 meses, trimestrales.
¿Qué, vos estás suscrito en papel? ¿Estás suscrito online?
Me cancelé la suscripción, mira lo que te digo, porque yo pensaba muy igual a The Economist. Y no sabía si ellos influían mi manera de pensar o yo los leía porque yo pensaba muy parecido. Entonces en un momento dije, esta es la última columna hablando mal del Tea Party que voy a leer.
Bueno.
Dije, sí, el Tea Party son un montón de ridículos. O estoy leyendo tanto The Economist que me hace pensar que el
Tea Party...
Que me lo creí.
Che, Seba, ¿pero en papel o digital?
Estaba suscrito en papel. Ahora tiene una digital muy barata. Y creo que me quiero subir a la digital porque además en Panamá no hay correo. Entonces, hay correo, pero no funciona como un correo.
Bueno, eso lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
Da para hacerte 800 preguntas, pero vamos a dejarlo para otro día.
Bueno, y justo este trimestre tocaron, la publicación sale en febrero, es pentecostalismo.
¿Qué tema, no?
El movimiento pentecostal corresponde a un conjunto de iglesias y organizaciones cristianas protestantes que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Esto viene por el libro de los apóstoles, que dice que recibieron al Espíritu Santo. O sea, Jesús se muere, están los apóstoles, reciben al Espíritu Santo. El término pentecostalismo, o pentecostal, viene de Pentecostés, que es una celebración judía llamada Fiesta de las Primicias, o Shavuot. La gente lo conoce, es Shavuot. Acá en Panamá es Shavuot, cierran las cosas porque hay una comunidad judía muy grande. Que es cuando Dios le entrega la Torah al pueblo judío. Y es así porque, bueno, entregan al Espíritu Santo, se te imbúe el Espíritu Santo y tenés superpoderes. En un principio no tenía superpoderes, pero vamos a dejar de lado los primeros pentecostales en Estados Unidos que venía el Espíritu Santo y los hacía hablar en lenguas. Porque estos tipos, metodistas, evangelistas, pentecostales, hablan en lenguas. Viene el Espíritu Santo y te toma.
Yo no entiendo por qué es tan importante hablar en lenguas, porque vos empezás a decir cualquier fruta y estás hablando en lenguas. No sé por qué lo valoran tanto. En fin, bien, dale.
Bueno, los pentecostales eran esos evangélicos que hablaban en lenguas. 0.07% de la población mundial a principio del siglo pasado, en el 1900, cuando la población mundial era 1.8 mil millones de personas. ¿Okay? Uh-huh. Estos son números de The Economist. Uh-huh. Ahora son 8.5% de la población mundial y somos 6.9 mil millones de personas, casi 7 mil millones de personas. Esta es la religión que más creció en términos relativos a otras religiones. Es tremendo, porque en términos no absolutos, pero en términos relativos entre todas, se mantuvo como la proporción. Los cristianos totales eran el 33, ahora son el 32. Creció un poquito más el Islam porque hay más musulmanes que antes. Pero en términos comparados con otras religiones, los pentecostales. O sea, son una growth stock, una acción de crecimiento. Son el Google, el Facebook...
De las iglesias.
De las iglesias, no es menos.
¿Y en qué han basado este crecimiento excepcional?
Los conocen como, yo voy a hablar ahora de los neopentecostales o carismáticos, que son los brasileros que cantan que son carismáticos.
Bien, amigos.
Donde está, a ver, para todos los pentecostales está bien gritar en la misa, la flexibilidad abunda, no son conservadores, son muy abiertos, llegan a los migrantes, es muy importante a los migrantes, es tremendo cómo crecen los pentecostales, esto es increíble, parece joda, en Medio Oriente.
¿Ah, sí?
Sí, porque los admiten los saudíes, por ejemplo. Entonces hay iglesias pentecostales adentro de Arabia Saudita y todos los migrantes van ahí. Y en África muy parecido. Es tremendo. Tiene una liturgia muy variada que son conocidas como jornadas de sanación. ¿Viste bueno, cuando dicen en la tele sanación, no vamos a cuidar, venga, todos van, gritan?
Y ahí es donde empieza, todo el tema de del jabón de la descarga, el manto de no sé qué, el camino de la sal, todo el color ese que inventan para en todas esas ceremonias que cada vez inventan cosas nuevas. Seba, ¿te acordás que en un momento le decían? ¿Te acordás que le decían, hace muchos años hablando, le decían como encuentro empresarial? Le decían.
Sí.
Entonces decían encuentro empresarial. Le decían, no sé por qué. Le decían así, eran.
No, era por decir, bueno, a mí me llegan invitaciones todo el tiempo para empresarios que dicen networking. El problema es que son distintas fes. Una es la economía y el networking, bueno, el Master in Business Administration, y el otra es pentecostal. Pero
muy sabio, Seba,
si
muy
pudiera
sabio.
Elegir, conseguiría mejores clientes en una iglesia pentecostal que en un evento de networking, que somos cuatro culos rotos, que no tenemos un mango, que todos hacen llamar Venture Capitalist y no tienen
por
un
eso,
mango, todos van a...
Por eso es que detesto los eventos de networking y no voy nunca
si nadie puedo. Todos tienen ideas fabulosas, nadie tiene un mango. Es saber a quién le pueden sacar un mango. Por lo menos en la iglesia pentecostal ya sabemos quién nos va a sacar la plata. ¿Viste? Y la confianza de saber que tenemos que dejar la plata ahí al, este, al hermano que nos hace el baile.
Además, te están vendiendo algo, te están vendiendo algo que tiene 2000 años.
Sí.
No, no es como este pibe que viene ahora y me está vendiendo... Ah, sí, porque quiero hacer una aplicación para registrar de las distintas gamas de variedad de olores de tallarines. Una red social que sea de eso, de fotos de tallarines. Digo, bueno, ta, este te está vendiendo una cosa que no sé si va a funcionar, la red social de los tallarines. Y el otro te está vendiendo una cosa que tiene 2000 años, no sé.
F, es creer en el posgrado del MBA o creer en el Jesús Pentecostal. Es como tú quieras. Ellos tienen una doctrina llamada la palabra de fe. Es compleja mucha parte de doctrina neopentecostal porque no está estructurada, como viene de abajo de los metodistas, tienen esta cosa congregacionalista, por decirlo, por más que no sean congregacionalistas, porque muchas de las iglesias pentecostales que ustedes conocen tienen una estructura jerárquica. No vamos a hablar de ese tema porque merece otro tema. Ustedes la conocerán, la iglesia de Dios es amor.
Sí.
O Pare de Sufrir, están en una estructura jerárquica muy clara.
Sí.
Pero tienen esta cosa y cada uno hace más o menos lo que quiere y tienen palabra de fe. Entonces no existe un apoyo teológico estructurado donde yo me pueda ir a leer y basar. Esta doctrina sostiene ideas como la confesión positiva. Yo lo voy a resumir en lo sencillo. Confesión positiva quiere decir gritar muy alto de he pecado. Doctrina de la fe, movimiento de la fe, que quiere decir, o movimiento de la fe, quiere más o menos levantar los brazos, sacudirse y decir he pecado muy fuerte. Y la danza israelí.
Ay, la danza israelí debe ser una locura, ya me imagino. Se baila en todos los boliches de Tel Aviv, la danza israelí, sí. Seguro.
En mi citación de referencias de primera línea, que cito siempre como Wikipedia, que me da vergüenza, para que se den cuenta de algo. Prefiero traer un sitio como la apestosa apostasía.
¿Qué es eso? ¿Qué es una wiki anti? Es una wiki la, anti.
Todo
anti,
junto, laapestosaapostasia.com. Prefiero citar a eso antes que citar a Wikipedia en español. Sí. Dice que esto de la danza israelí es un invento de los pentecostales y que va a hablar movido por el Espíritu Santo es de hereje. Que en realidad no es que venga el Espíritu Santo y te haga bailar mientras gritás he pecado.
Sos vos.
Y que esto es herejía.
Seba, tendrías que haber consultado a Conservatopedia para todo este...
Uy, cómo olvidé.
Este capítulo. Te olvidaste. Para la próxima. Bien.
Bueno, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Son muy conservadores estos pentecostales, pero sin embargo son muy rivales de los conservadores tradicionales que nosotros podemos considerar. Si tú vas a un pentecostal de los viejos, no del neopentecostal o carismático, a Estados Unidos y le decís, este tipo hace el baile israelí porque está imbuido por el Espíritu Santo, se le van a reír en la cara o se van a ofender mucho. Especialmente este concepto que seguramente vos lo viste en Uruguay, y disculpas a todos los que vivan, bueno, si vivís en Colombia, en esos lados, capaz que ya llegó Iglesia Dios es Amor, seguramente, que es la guerra espiritual.
Me decís guerra espiritual y...
¿Qué es el concepto? Vos lo viste esto, porque yo lo vi en Uruguay. Es el concepto
de que estamos
en un conflicto espiritual entre las fuerzas precristianas y Dios.
Sí.
Por lo tanto, fuerzas paganas previas a Jesucristo existen en la tierra, aparecen y uno las puede tener en la vida. Entonces, por eso tienen exorcismos, curaciones divinas, oposiciones de manos. Por eso puede entrar un espíritu malvado en tu casa o en tu negocio y hacer que tu negocio no funcione bien.
Subnígura. Sí, sí.
Entra.
Seba, todos tenemos nuestra experiencia de haber escuchado un exorcismo por la radio o haberlo visto en la tele, ¿no? De este tipo de iglesia.
yo tengo experiencia de haber visto propagandas a la noche que no te funciona el negocio y es porque dejan la puerta abierta y les entra un espíritu maligno.
Les entra un espíritu maligno, les entra, sí, este, no sé, un demonio como puede ser. Este,
y existe un conflicto constante en Uruguay entre umbandistas y pentecostales. Porque uno se ven como los paladines del Dungeons and Dragons, que pueden comprar agua bendita, que la compran, igual que compran jabones de la descarga, pedazos de, sí, mantos de Israel, y eso les da protección.
Sí. Están en todo el,
tienen la parafernalia de, santificada. Claro, tienen artefactos que están imbuidos con poder y los usan como protección.
Sí.
Este, esto no joda, existe el manto, sí, de Israel.
Y la descarga, es así, lo compraste.
Todo el mundo lo tocaba, lo descargaban y después lo cortaron y lo vendieron por pedazos. Uno compraba un pedazo del manto de la descarga y lo usa como artefacto de protección. Entonces salen estos pentecostales en la calle, capaz que vistes esto de Dios te protege y cosas así, y tienen sus ritos bien para Dungeons and Dragons, tipo Turn and Dead, donde pueden,
sí, 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 apagar, sí,
y se pelean constantemente con los umbandistas que hacen magia negra.
Que claro, porque el umbandista es un maestro de la magia negra y de la tirada de bucios. ¿Qué te cae más simpático, el umbandista o el pentecostal? Vamos a mojarnos, te puse un aprieto. Vamos a ponernos.
Sí. El umbandista de magia blanca me cae mejor que el pentecostal. El de magia negra ya no.
Totalmente de acuerdo contigo. Pasa que yo, umbandista de magia negra.
Tira bucios, hace protección y es sano, me cae bien. Ya
yo te digo más.
A sacrificar, te digo por qué. Yo vivía cerca del parque y estaban continuamente, me encontraba los ritos de los umbandistas de magia negra que tienen que hacer sacrificios. Para mí era común encontrarme las gallinas muertas en los rituales cerca del parque. Y ahora me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Y si nos escuchan en México, bueno, en México también hay cosas así.
Che, Seba, ¿sabés qué? Vos sabés, te iba a decir, vos sabés que hay un pae, un bandista que está en la radio Sarandí de noche, en horas de la madrugada, que vos sabés que yo capaz que me cae tan simpático porque lo escuchaba este loco, que me parecía muy bueno, porque este loco, la gente lo llamaba y le decía, porque yo fui a una iglesia umbandista y me pagué tanto para que me hicieran un trabajo y me dijeron que iba a ser gerente de una empresa, no sé qué, y el tipo dice, no, hermano, no, pará, no, ¿cuántos tenés de estudio? Decía, llegué hasta tercero de liceo, decía, no, hermano, no. Llegaste a tercero de liceo, nunca vas a ser gerente de una empresa. O sea, olvídate. Te robaron la plata, andá a otro lado, andá a estudiar, volvé, andá a terminar los estudios, terminá la facultad y después, si querés, hablamos de eso. No sé qué. Yo te puedo ayudar con oraciones, cosas, no sé qué, pero en ese lugar te robaron la plata. Se están robando la plata. Nunca vas a ser gerente de una empresa con eso. Y los largaba así a los tipos. Y me parecía fantástico. ¿Entendés lo que
quiero decir? Me encanta.
Porque en lugar de venderle fruta, venderles espejitos de colores, decirle, ay, sí, te hago un trabajo, ahora vas a ser exitoso. El tipo les decía a todos, porque después viste, siempre llamaba a algún, no sé, algún gordo que quería adelgazar. Viste, decía, ay, me hicieron un trabajo para adelgazar. Así que, no, hermano, para. Si pesás 120 kilos, tenés que salir a correr. Chao, salí a correr, a hacer régimen, así que, pero no hay trabajo que te vaya a sacar los kilos. Y él me parecía súper honesto, me parecía muy bueno.
Me encanta ese tipo.
Me encanta.
Yo escuchaba, por la cual el umbandista, magia blanca, por ahí me cae mejor que el pentecostal. Y ahora quiero tocar el último tema de los neopentecostales, que también lo tienen los pentecostales tradicionales, que es la teología de la prosperidad.
Ah, no la conozco. Dale.
Esta es la que más le pega a la gente que lo ve de afuera, porque no está ni tanto, ni en una cosa que crea en la predestinación, ni en el trabajo de la fe si fuera un protestante o en la iglesia católica. Que es, Dios no predestina, como los luteranos, esta gente es arminista, o sea, creen en el libre albedrío. Pero, siguiendo la corriente protestante puritana, Dios te premia en vida. Te da tus ventajas en vida. Entonces, ¿cómo uno puede ser próspero y que Dios lo premie? Dándole a Dios. Grande es el diezmo, grande es el regalo divino. La situación financiera de un creyente es el reflejo de su fe. Y su fe se ve a través de las donaciones a la iglesia. Esta es la gran cosa, la teología de la prosperidad, que la gente le critica a la iglesia carismática o neopentecostal. No es la fe en Dios, la fe se refleja a través del diezmo. Dame mucha plata o dale mucha plata a la iglesia, vas a cosechar mucho. Grande la semilla, grande la cosecha, como dice el pastor neopentecostal. Tú pones mucho dinero en la bolsa que pasamos, mucha va a ser tu recompensa. No importa la fe. No importa los actos de la persona, la verdad es que la que no importaban los actos de la persona eran los luteranos, Sí. No importa que seas un mal tipo, si vos tenías fe te curabas igual. No, no es católico, no es la predestinación, pero tampoco está vinculado a la fe. Tú puedes creer un montón, pero si tú no donás un montón, no vas a cosechar un montón. Este es el factor determinante.
Estos nunca leyeron la parte esta de Lutero, que se peleó con todo el mundo por el tema de las indulgencias, claramente, ¿no? Esa parte no la entendieron.
Lutero también decía, tus acciones, si tú sos un cristiano con fe y matás gente en la guerra, todo bien.
Sí, bueno.
Lutero también, después sí se pasa por el otro lado. Hay un tipo que dice, tus acciones te importan, crees en el libre albedrío, entonces sos un arminianista, estás dentro del grupo de los congregacionalistas o de los metodistas. Sigue esta cosa, el libre albedrío, es decisión tuya. Pero estos canalizan la decisión no como una cuestión de fe y de acciones, sino de donaciones. Este para mí es el punto fundamental que genera tanto rechazo en la comunidad que lo ve de afuera a la iglesia carismática o neopentecostal, que es la que más está creciendo en el mundo. Que es el plato fuerte de lo que quería traer este podcast. La última de las iglesias, la más moderna, la que está creciendo a maneras tremendas, porque yo he visto en Miami, en todos los lugares del mundo, lugares que dicen Dios es amor o pare de sufrir. Con esos mensajes tan claros como pare de sufrir, dame plata y parás de sufrir, ¿cómo no van a conseguir gente?
Es que es alucinante, o sea, es como tipo la